Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz, norte de la isla de Tenerife, intentando tenerles informado, entretenido, pero sobre todo hacerles pensar que en estos días que corren y con lo poco que queda, tenemos que tomarnos en serio esto de reflexionar en quién vamos a depositar la confianza los próximos 4 años. Interesante debate ayer a 3 en la radiotelevisión española, la televisión pública. ¿Feijóo se equivocó en ir o no ir? No, no fue. ¿Pero se equivocó o no? ¿Ustedes qué piensan? Hablaremos también durante todo el día. Yo pienso que se equivocó de no ir. No tenía que haber perdido nada, pero tampoco hubiera ganado nada, porque el debate fue lo más plano que uno puede imaginar. Igual fue porque le dio una ciática, una lumbalgia, un dolor de espaldas cuando salió de la entrevista con Susana Griso. Pero yo creo que no perdió nada por no ir y no hubiera ganado nada si hubiera ido. Yolanda creo que fue la que más provecho sacó de todo esto, porque quitarle votos a Sumar, no sé, pero al señor Sánchez a lo mejor le quitó alguno. Plano total y absolutamente el señor Sánchez, institucional donde los hay, perdón, donde los haya, y haciéndole un poco la corte a su socia, a su querida Yolanda, porque ellos se hablaban y se tuteaban, Yolanda, Pedro Yolanda. Abascal creo que perdió su oportunidad de rascarle votos al Partido Popular y la verdad... que un enfrentamiento por la tercera posición entre Yolanda y Santiago no tenía mucho sentido en el debate de ayer. Pero fue quizás en lo que se centró el debate. Hubo pelea, hubo rifirrafe entre Yolanda y Santiago, pero entre Vox y Sumar, pero no entiendo el porqué. Porque ya te digo yo que yo no veo que nadie de Sumar vaya a votar a Vox y nadie de Vox vaya a votar a Sumar. Pero ellos saben. Curiosa, alguna de las portadas, porque no todos los periódicos escritos en papel llevan en su portada el debate de ayer. A mí me llama la atención la curiosa portada del ABC, porque no hace referencia alguna al debate. Y es de lo que se va a hablar en el día de hoy, sin duda alguna. Y Feijóo resulta que tiene el momento adecuado para dar una entrevista para el ABC y indicarnos a todos los españoles que leen el ABC que ahora se va a dedicar a refundar el centro-derecha con un partido moderado. Y además también, en esa misma portada de ABC, nos recuerdan que las elecciones de este próximo domingo van a estar acompañadas por ventiladores, que ahora sí hay dinero para comprarlos a los colegios cuando son electorales, pero no los hay cuando los colegios son para educar a chavales. Bueno, La Razón también tiene una portada bastante peculiar, si hace una pequeña referencia en un lateral al debate, pero la noticia más destacada es que ahora han sacado un falsódromo para recordarnos y enumerarnos las mentiras que el señor Sánchez dijo ayer. No, no, las de ayer no, las del cara a cara con Feijóo. Esto de los medios de comunicación y los intereses que defienden cada uno de ellos es para hacérselo mirar, pero desde luego haciendo una visión global de la prensa escrita se hace uno cargo de quién maneja mi barca, quién y quién maneja los hilos de cada medio. Hoy es el último día del voto por correo, amplían su horario las oficinas de correo hasta las 10 de la noche. Así que si son ustedes parte de los 700.000 ciudadanos españoles que han solicitado el voto por correo y que aún no lo han entregado, 700.000 dice correo que están pendientes de recoger el voto, de los 2.600.000 que lo han solicitado, tela marinera, 2.600.000, más del doble que lo que se hizo hace 4 años, pues ya saben que tienen hasta las 10 de la noche para ir a las oficinas de correo y depositar el voto. Es importante la participación, siempre lo es, pero ahora en estas elecciones quizá un poco más. Pero bueno, ya los nuevos gobiernos autonómicos que se van implantando en las distintas comunidades autónomas van haciendo de las suyas. Y aquí en Canarias, yo ayer tuve una sensación de tristeza, de pena, porque las esperanzas van quedando diluidas. No le demos menos de 100 días a los gobiernos para ver cómo van haciendo las cosas, ¿no? Pero la decepción ya de que solamente quitasen el impuesto de sucesiones y donaciones, manteniendo el IGIC tan anunciada rebaja durante tantos meses, pues nos lo han mantenido hasta diciembre del 2023, como mínimo. hay que sumarle que aquella famosa frase de la campaña de Manuel Domínguez, que Clavijo también la hizo suya, de que iban a simplificar las administraciones públicas, iban a reducir el tejido de esa pesada administración autonómica, pues bueno, la primera medida va al contrario. Llevaba algunos tiempos temiéndome, hemos dado alguna noticia de que se iban haciendo algunos nombramientos. No hemos sido muy críticos con esas primeras sensaciones, pero ya no podemos tapar el sol con un dedo. El nuevo gobierno de Canarias tendrá un 30% más de altos cargos que el anterior gobierno saliente del Pacto de las Flores. Ya su estructura orgánica está totalmente definida en los dos primeros niveles de la administración pública de la comunidad autónoma. Consejerías eran 10, ahora son 12. También se han definido las viceconsejerías, que han pasado, pues creo recordar que de 21 a 30. Después vamos con los directores generales y los secretarios generales técnicos. Y bueno, pues de 19 se ha pasado a 47. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay, esto es lo que nos prometieron y esto es lo que hacen. Cada uno que saque las conclusiones. Yo le digo que mi sensación es de tristeza, no de cabreo. Un poquito. Pero bueno, intentaremos poner blanco sobre negro en el día de hoy. Intentaremos pedir explicaciones a los que quieran darlas, ¿no? Se lo hemos propuesto a prácticamente la totalidad. Cosas positivas que se puede decir de estos nombramientos de 142 personas frente a las 107 que tenía el anterior equipo de gobierno. Yo digo que son los dos primeros niveles, todavía falta por ver más abajo. Personal de confianza, altos cargos que no son de segundo nivel, ni primero ni segundo. Si se han definido consejería, viceconsejería, dirección general y secretaría general técnica. Así que todavía queda estructura por definir, ¿no? Pero esto no pinta bien, no pinta bien. Lo único que podemos resaltar a lo mejor como positivo es que, bueno, que en sanidad se van a tomar en serio dos temas, porque han dado dos direcciones generales, una a salud mental y otra a enfermos crónicos. Esto puede estar bien, ¿no? Y además marcan como objetivo prioritario reducir la lista de espera, que también es lo lógico, ¿no? Pues de cualquier color político es uno de los objetivos. Pero de momento, lo único que está garantizado con este nuevo equipo de gobierno de Canarias es que el incremento del gasto de directivos no sanitarios, insisto, directivos no sanitarios, no van a coger vía, no van a dar pastillas, no van a hacer rayos, no van a dar tratamientos, no van a hacer pruebas diagnósticas, no. Estos son directivos. De corbata, de traje de chaqueta, de falda, de pantalón, de tacón, de plataforma, de despacho, de aire acondicionado, de coche oficial. De esto sí tenemos la garantía de que ya vamos a tener más gastos en la totalidad de las consejerías que lo que había antes de las elecciones del 28 de mayo. Para preocuparse. Bueno, gobierno y cabildo de Tenerife crearán, gobierno de Canarias y cabildo de Tenerife, Fernando Clavijo y Rosa Dávila, van a crear, o por lo menos ese compromiso lo han adquirido entre los dos, 3.000 plazas sociosanitarias en los próximos 4 años. ¿Crearlas y mantenerlas o solamente crearlas? Van a ampliar los dineros que no han sido capaces de gastarse en las otras legislaturas los equipos de gobiernos anteriores. Bueno, dinero hay, porque generar plazas sociosanitarias no es tan caro. Lo que sí es caro es mantenerlas una vez creadas. El coste por lo bajini de lo que cuesta una cama sociosanitaria, una plaza sociosanitaria para atender a una persona con discapacidad o mayor de edad o ambas cosas, esas 3.000 nos costarán, cuando estén generadas, 700 millones de euros anuales. Se lo digo por si no lo han valorado, ¿eh? Que después en los presupuestos generales de la comunidad autónoma habrá que buscar 700 millones de euros. Con lo cual, igual, en vez de bajar el IGIC, lo van a subir. No lo sé. Pero que las cosas se dicen y se queda uno tan alegre y tan contento. A lo mejor hay dinero para fabricar una instalación y después que pase, como ha pasado en tantas ocasiones, que se quedan vacías de contenido porque no hay presupuesto para gestionarlas y mantenerlas. El que se ha encontrado dinero es Pinter, que ya tiene la financiación suficiente para ampliar su flota en una inversión de 500 millones para adquisición de aviones que puedan completar su oferta de rutas y conexiones tanto a la península como a otros distintos destinos europeos. Tres bancos van a apoyar la operación de Pinter, que se quiere consolidar como una gran línea aérea, no solamente interinsular, sino también con destino al exterior del archipiélago canario. El Estado impulsa las redes 5G en Canarias y avisa que va a destinar el 80% de los fondos europeos para este fin, sobre todo en las islas menores, donde resultará más difícil y más costoso conseguir la cobertura de este tipo de conectividad 5G. Y buenas noticias, que algunas hay que buscar y las hay, y hay que resaltarlas. La primera, que el incendio de La Palma ya está estabilizado y controlado. Quedan pendientes 14 puntos de fuego que están pendientes de extinguir, pero todo indica que no va a haber dificultades para que no se reaviven las llamas y el incendio sea o forme parte ya del pasado de los desgracias de la isla de La Palma. También una buena noticia es que no han sido tantas hectáreas las quemadas como se preveía, como se estimaba. Finalmente no han sido 4.000, sino 2.960 hectáreas. Otra buena noticia, la Universidad de La Laguna, que va a contratar por concurso de méritos, no por oposición, porque los concursos de méritos también es una buena selección. Pero a ver quién dice quién es el barómetro del mérito. Bueno, da igual, podía ser peor. Lo que sí es verdad es que van a contratar a 187, 188 docentes de los casi 250, 237, creo que solicitaron los distintos departamentos de las distintas facultades en la Universidad de La Laguna. Así que bueno, buena noticia. Y la tercera buena noticia, que hay que buscarlas, pero se encuentran, es que la tasa de delitos en Canarias, es decir, la delincuencia en Canarias, está 6 puntos por debajo de la media nacional española, con lo cual pues nos refuerza nuestra imagen turística de un país, de un, bueno, me iba a echar para atrás, ¿por qué? Bueno, de una comunidad autónoma, de una zona, de un país, ¿por qué no? De una nación, dicen ahora, segura no solamente con seguridad jurídica, que algunos la ponen en entredicho, sino también seguridad a nivel de poca delincuencia. Bueno, pues una que no es tan buena, pero hay que contarlo. Hay que tomarse en serio de una vez para todas el problema del agua en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife. Algunas noticias, bueno, algunos titulares dicen que la sequía tiene la culpa de esto. Yo indico o afirmo incluso que la sequía no es la responsable, porque, vamos, ustedes habrán visto, viven en esta isla, ¿no? Aquí llueve más o menos lo mismo, pero este año no ha habido poco. Y además ha llovido de una manera que a mí me gusta mucho y a los agricultores más, que es la lluvia fina que no moja pero cala, ¿no? Empapa el terreno. Bueno, pues quizás no sea la sequía lo que está provocando las dificultades que tiene el norte de la isla de Tenerife con respecto a las reservas de aguas para enfrentarse al verano, tanto a nivel agrícola como a nivel de abastecimiento. Habría que hablar con los pueblos de la Isla Baja. Pero la mala gestión del agua es la causante real de que esto se produzca, no este año de manera excepcional, que a lo mejor, sino de una manera continuada en el tiempo hace muchos años. Y si no, hablen con los distintos alcaldes de los distintos municipios de la Isla Baja para que sepan los problemas que tienen con el suministro del agua, no solamente con la calidad del agua que ofrecen a sus vecinos, sino la garantía de que en sus depósitos municipales entre el agua proveniente de las galerías y, si acaso, de los pozos, que en el caso del norte pocos son. Bueno, menos calor que ayer, dicen que hace. Yo, la verdad, es que lo del cambio climático es como hacérselo de mirar, ¿no? Pero de verdad, calor aquí en Canarias estamos disfrutando, como siempre, de este paraíso climatológico. Creo que en las provincias orientales, las islas orientales y en la zona de Santa Cruz Laguna han tenido un poquito más de calor, pero aquí en el norte se está francamente bien, no sé ustedes. O a lo mejor tengo yo el termómetro un poquito cambiado. Pero para saber qué nos va a esperar en el día de hoy en materia climatológica, ya saben que lo mejor que hacemos siempre, todos los días, es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, sopla viento moderado del noreste con intervalos de fuerte y en la vertiente sureste del área metropolitana no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. A partir de la tarde en el norte tenemos intervalos nubosos, pero se abrirán amplios claros durante las horas centrales, con predominio de los cielos nubosos en el noreste. En el resto de zonas el cielo está poco nuboso o despejado y hay calima ligera en niveles altos durante esta mañana. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, con 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y 26 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya son casi menos cuarto, un poquito tarde, como siempre, hay que buscar minutos. Don Javier Abreu, buenos días.
El día que se inventaron las excusas, todas son válidas. Buenos días.
No, la excusa es que el reloj va a hacer tic-tac, tic-tac y va para adelante siempre,
no,
para atrás.
La excusa es que usted no tiene palabras, tic-tac, tic-tac. Usted no cumple, se enreda más, se enrolla con una persiana, ahí para arriba, para abajo, para allá, para acá. ¿Usted se cree que está en la CNN o en la Fox? Vaya. Y pum, 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 pum.
Insisto que ya le gustaría a la CNN y a la Fox tener la objetividad con la que yo preparo este resumen.
Ay,
noticia.
Mi madre, que encima no tiene abuela.
No, por desgracia, se me quedaron las dos en otro mundo. Pero bueno, paso te tenemos a ti, para que nos pongas las pilas y nos tires de las orejas, que yo no es que sea masoquista, pero me gusta llevarla con la contraria y que me la lleven. Es decir, cuando me aplauden en las orejas, yo en mi época empresarial me molestaba muchísimo cuando alguien no me se quejaba de nada.
Porque entonces, mi abuela me decía, Chacho, tú estás un poco chavetado. Pues a ti te pasa lo mismo.
Sí, ¿no? Bueno, venga. No, sí, hoy tampoco voy a discutir contigo. Hoy no te voy a discutir. ¿Qué te pareció lo de ayer? ¿Lo viste o no lo viste?
Claro que lo vi.
¿Positivo, negativo, apasionante, no apasionante?
¿A quién? ¿Qué quieres decir?
¿Qué te pareció a ti? ¿Qué impresión te llevaste? ¿Es constructivo lo que pasó ayer?
Muy buena.
Mejor que el cara a cara.
Porque dormí como un angelito toda la noche. Me levanté a las 5:30, pero vamos, parece que tenía 20 años menos. Me dio una tranquilidad, un sosiego por dentro. Primero, yo soy de los que se equivocó ayer, porque como vi que Feijóo suspendió todos los actos y no vino a Palma de Mallorca, que estaba en incendio.
A otra vez te dura de pata.
Claro, y le dio un dolor de espalda y a ti que te la has tenido y yo que la he tenido y hemos tenido que estar varios días en cama, él con un urbazón se reló todo y luego se fue a ver los periódicos deportivos y se quedó tan pancho y no fue al debate. En cuanto al debate de anoche, el gran ausente Feijóo ha perdido una gran oportunidad, yo creo que le va a costar mucho por mentiroso, por vago, por cobarde. Abascal en su línea, no creo que no decepcionó a nadie, ahora que ha quedado delante de España entera como mentiroso, ignorante y que no va ni siquiera al Congreso, no sabe ni lo que votan los suyos, nada, y el tándem claro y evidente sin engañar a nadie, diciendo la verdad y con datos, de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, diciendo, oiga, si nosotros tenemos la oportunidad, vamos a seguir gobernando juntos, nosotros queremos gobernar juntos. Feijóo no puede contestar a esto porque evidentemente ya está gobernando los ayuntamientos y las comunidades con Vox, pero ahí lo tienen, un machista que quiere gobernar con un mentiroso amigo de un narcotraficante. Ese es el resumen.
No les da ningún punto a favor a la otra parte que no sea Yolanda y Sánchez. Yolanda y Sánchez lo hicieron bien.
Yo no le puedo dar un punto a un fascista.
Vale.
Y no le puedo dar un punto a un machista.
¿Y crees que
a
Feijóo,
un homófobo, a un racista?
No, pues
pasa, yo, es que yo no me puedo blanquear a un señor que quiere ser vicepresidente del gobierno y dice lo que dice de las mujeres, de los gays, de los negros y absolutamente todas las barbaridades que dice. Es que no le puedo reír ninguna gracia. Lo que estoy muy contento, muy feliz, es que en Tenerife no se han presentado. Que en Tenerife no pueden sacar nada porque no se han presentado las elecciones.
Pero le han dado un diputado al PP o a coalición.
Pues yo prefiero que se lo lleve coalición.
Yo también.
¿Cómo quiere que lo digan alto en inglés? Si alguien que me está escuchando, en mi opinión, le sirve para algo, si usted es de derecha o de centro-derecha, prefiero que vote a coalición canaria 1000 veces antes que vote al PP o a Vox.
Yo te voy a hacer caso, oye.
¿Eh?
Te voy a hacer caso.
Y yo te lo agradezco profundamente, porque de lo que estamos hablando son de derechos humanos y de convivencia, de relaciones, de respeto al diferente, respeto con mayúscula. Y ahora deberíamos estar hablando de educación, de sanidad, de los servicios públicos, de nuevas conquistas, de nuevos logros, de cómo va a mejorar nuestro país. No, hemos tenido que volver al debate de si te voy a quitar el derecho de que te acuestes con quien te dé la gana, lo que hagas con tu cuerpo, cómo tienes que vestir, dónde tienes que ir y con quién tienes que estar. Esto es un retroceso, pero vamos, me asusta que pudieran llegar al gobierno. Anoche por eso dormí tranquilo, porque dije, no, chico, con este debate, si la gente no espabila, pues más no se puede hacer, ¿no?
¿Tú sabes en qué año, tú recuerdas en qué año se legalizó en España el divorcio?
1981.
Eres un crack. Además, tal día como hoy, 20 de julio.
¿Tú sabes quién era el ministro?
Un socialista.
No, señor.
¿Cómo que no? Ah, no, verdad, que tú fuiste
socialista después.
Exactamente, que entonces estaba en UCD. Se convirtió
estaba
en
la UCD.
Se convirtió en socialista
era
después.
Era socialdemócrata en la UCD.
Qué curioso.
Fernández Ordóñez.
Tienes razón. Que después fue eminentemente un socialista de pro, pero en ese momento estaba en la UCD.
Fue ministro con Felipe González.
Exactamente.
Pero claro,
pues fíjate,
tú sabes
tampoco
lo que significó eso. Yo era un niño.
Pero no hace 50
era
años.
Era un niño, pero me acuerdo de un montón de parejas que cuando se aprobó lloraban porque llevaban años separados, no pudiendo hacer su vida, porque se les señalaba fundamentalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque se les decían que eran putas.
Sí, se divorciaban.
Que su marido la había abandonado porque se iba con un amante, se iba con una querida. Él se iba con algo bueno, pero a ellas las denigraban como mujeres.
Es más, era un delito, Javier. El adulterio femenino era un delito, el masculino no.
Era un delito, el hombre era hombre y podía hacer lo que le daba la gana y era macho. Pero claro, ella no, ella la denostaban, a la mujer la despreciaban. La mujer se quedaba en su casa cuidando a sus hijos y limpiando casas ajenas para tirar para adelante. Porque
rebuscar.
El marido se iba y sin un duro los hijos ni nada.
He tenido que rebuscar. En el año 78 se eliminó el delito de adulterio femenino. Es decir, no hace 50 años ni de la eliminación del adulterio como delito ni del divorcio en España. Es decir, que hemos avanzado muchísimo. Pero
bueno, se había hecho antes, ¿eh? Se había hecho en la Segunda República.
Ya.
Pero se lo cargó la dictadura de Franco. Pero se había hecho en la Constitución de la Segunda República.
Que no estamos tan atrás, es decir, que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, pero es que los que tenemos ya más de 50 años nos acordamos cuánto. Eso era delito.
Hombre, sobre todo ahora no se trata de tanto acordarte, sino de estar en el presente. Lo que tú estás diciendo es historia, eso es verdad, eso es así. Hay que recordarlo de vez en cuando porque las nuevas generaciones no saben lo que costó. Claro. Pero ahora estamos en el año 2023. En el año 2023, que estemos hablando de si las mujeres tienen o no tienen derecho a hacer con su vida y con su cuerpo lo que les dé la gana, pero estamos locos. El que tiene una hija, el que tiene una hermana, el que tiene una mujer, el que tiene una amiga, ¿quiere esto de verdad? ¿Quiere esta España?
Pero fíjate
de retroceso, de mirar para atrás.
Yo creo que hay tanta diferencia entre el programa en respecto de igualdad de Vox con el PSOE como de Vox con el Partido Popular. Y Feijóo perdió la oportunidad ayer de desmarcarse de ese tipo de...
Yo siempre digo en estas cosas, si vistes como ellos, hablas como ellos, haces cosas como ellos y además terminas gobernando con ellos en ayuntamientos y en comunidades, y si España te da la oportunidad, gobernarás con ellos en el gobierno de España, Dios quiera que no... ¿Qué eres? ¿Eres de ellos?
Bueno, yo ahí discrepo contigo.
No hay más historia.
No, yo ahí discrepo contigo.
El amigo Sánchez... Bueno, tú discreparás conmigo con todo lo que tú quieras, pero como te gusta la historia,
¿sí?
Dime cuándo el Partido Popular ha votado a favor de los derechos conquistados.
Bueno, tampoco ha votado en contra, ni ha quitado ninguno.
¿Cómo que no?
No ha votado en contra, ni ha quitado ninguno. Otra cosa es que haya hecho gestos populistas y de marketing electoral... Escúchame.
No, contéstame.
No votó porque no existía.
¿Votó por la ley del divorcio?
No votó porque no existía. No existía el Partido Popular en el año 81.
Sí, era Alianza Popular,
No era.
Era una coalición de tres partidos políticos.
Venga, vamos a ser objetivamente... Nosotros no mentimos.
Era una coalición de tres partidos políticos que finalmente se convirtieron en Partido Popular.
Retrocesos que la derecha española democrática desde el año 76 a hoy, derechos que haya limitado o retrotraído de los conquistados.
Dime uno. Lo que hoy conocemos como Partido Popular y sus dirigentes históricos como Fraga,
que está muerto hace ya unos pocos
años. ¿Votó a favor de la ley del divorcio? No.
Pero, Javier,
¿votaron a favor de la ley del aborto? No.
Eres como un político.
¿Votaron a favor del matrimonio igualitario? No.
Pero vamos a ver, Javier. ¿Ha habido mayorías absolutas de la derecha en este país?
Que solo te gusta...
Porque yo el... qué miedo!
¿La historia cuando te conviene?
No. Yo lo que quiero es poner lo más ser lo más objetivo y que la gente vote sin miedo.
Sí.
Sin miedo. El miedo es malo para tomar decisiones. No se toma nunca una decisión correcta con miedo. Y la realidad es que la derecha democrática de este país del año 76 no ha quitado ningún derecho conquistado. Ninguno. A nadie.
Vamos a ver. Vamos por partes.
En la reforma laboral de la señora...
La derecha de este país que se convierte en derecha democrática después de la caída de la muerte de Franco. Porque hasta entonces no eran democráticos.
Vale, y los amigos de Sumar que se convierten en un partido democrático después de venir de un comunismo absolutista. Es decir, vamos a ver, ellos no gobernaron en España, pero han gobernado y gobernan en otros países. El comunismo es tan totalitario como la derecha previa a la democracia.
El Partido Comunista de España no venía de ninguna dictadura. Venía de Franco. En la clandestinidad de luchar por la democracia en nuestro país.
No podemos ser decir.
Y te recuerdo que quien lo legaliza es un señor de derecha que se llamaba Suárez.
Javier, intentar identificar al Partido Popular con el franquismo es un error, porque no tiene absolutamente nada que ver.
¿Son los herederos del franquismo?
No, eso no es verdad, Javier. Ni a mano es bueno para la democracia de este país. No es bueno para la cordialidad, la moderación.
Diego, tienes que repasar un poco los datos de historia.
No, que no tengo nada que repasar. Es que me parece que...
La inmensa mayoría de los dirigentes que se incorporan a la democracia después de la muerte de Franco, de la derecha española, no todos, pero el 90% procedían del franquismo.
¿Y a dónde van? Si esas personas se hicieron el harakiri libremente, dando el paso a la transición democrática, a una constitución democrática...
Eso que acaba de decir es verdad, pero también ¿dónde van? Es ¿se verdad su casa? Que el 80% de ellos venían de franquismo, que luego que hicieron el araquiri en las cortes franquistas que dieron lugar a la reforma política, también
que
es
yo no
verdad.
Voy a defender al franquismo, cuidado, que yo soy un enemigo del franquismo radical.
Pero los datos son los datos.
Pero valoro muchísimo, ¿qué? Valoro muchísimo.
A ver, Diego,
escúchame, valoro muchísimo que antes de la muerte de Francisco Franco, déjame hablar, Javier, por favor. Si hablamos los dos a la vez, no se escucha nada. Primero tú y después yo. Primero tú y después yo. Venga, primero tú, pero déjame después que yo te haga un inciso. O déjame que puntualice una cosa que has dicho.
Datos. La derecha española que hoy conocemos procede del franquismo.
No.
El 80%. No todos, pero el 80%.
No.
Que luego se hicieron alaquiri en las cortes franquistas y aprobaron la ley de reforma política, también es verdad.
Después, en el 76,
que luego muchos de ellos cambiaron, también es verdad. Que luego se dividieron en muchos partidos y que finalmente mayoritariamente se unieron en torno al PP, también es verdad. Que a lo largo de estos años las grandes reformas de este país, los grandes cambios, los grandes logros en derechos sociales y civiles han votado en contra, también es verdad. Que luego lo han recurrido al Tribunal Constitucional y lo han perdido, también es verdad. Que lo pudieron pactar por detrás en el Tribunal Constitucional, también puede ser y también lo creo. Pero siempre han estado en no avanzar en derechos sociales en este país. El único derecho que la derecha ha traído a este país, que para bien, para muy bien, fue eliminar el servicio militar, que lo hizo Aznar.
Y el delito de adulterio, y la ley del divorcio, y hay...
No, en eso estábamos todos en contra.
Pero si lo aprobaron en el 76 y en el 78, y en el 81, perdona. Eran gobiernos de UCD, ¿no? Que era teóricamente la transición entre la dictadura y la democracia.
Te atorrollas todo.
No, me atorrollo. Sí que lo tengo muy claro, Javier, porque creo que es un error intentar identificar la derecha democrática de este país con el franquismo. Es un error. Porque si eso fuera así, no existiría Vox, entre otras cosas. Porque los franquistas no están cómodos en el partido. Pero déjame hablar. Yo estaba callado, Javier. Te lo pido, por favor. Porque es que si no, la gente se cambia de emisora. Si hablamos los dos a la vez, y estoy en contra totalmente de lo que estás haciendo. Porque creo que es un error democrático tipificar la derecha como franquista. En este país, si hubiese un PP franquista, no existiría Vox, porque estarían cómodos en el PP. Y sin embargo existe porque no estaban cómodos en el PP.
¿Pero de dónde sale Vox?
¿Del PP?
No, dilo alto porque no
pero
se te
si
oye.
Pero si eso no tiene ninguna duda nadie. Pero que el PP es un partido... Nadie tiene duda. Nadie pero tiene
el
duda.
Propio
los votantes de Vox antes eran del PP, algunos de Ciudadanos, pero... Votantes
no,
del PP.
El señor Abascal y sus aláteres, ¿de dónde salen? De las filas del Partido Popular.
Pero si eso no
pero si ha vivido toda Javier. La vida en los chiringuitos del PP.
Tú estás diciendo una cosa que para mí es muy grave, y es que la derecha de este país viene del franquismo. Y te digo, que el Partido Popular actual y de hace muchos años es un partido de una derecha democrática europea, y que vincularlo con el franquismo es un error de la izquierda.
El Partido Popular que conocemos procede y tiene su origen en 7 ministros de Franco.
Bueno, pues ya está, lo que tú quieras, Javier, ¿qué quiere que te diga?
Que no, si lo que yo quiera no, esa es la realidad.
Pero que me parece muy bien, pero que ese discurso
es la
no
realidad
alenta.
Y la historia.
No,
negar que, por ejemplo, el primer presidente de la etapa democrática actual de 78 no fuera ministro de Franco es mentir. Porque
pero vamos a ver,
Adolfo Suárez perteneció al Consejo de Ministros de
Franco. Pero Javier, de verdad, mira, de verdad. De verdad te lo digo, porque es que
¿no
esto
es
lo construye.
Eso?
Que sí, que nadie lo niega, pero si la historia es historia. Y los datos
pues
son los que son. Pero vamos a ver.
Es de
pero Javier, es de agradecer que políticos que estaban dentro del régimen antes de que muriera el dictador fueran preparando este país. Y lo fueron preparando conscientemente para una transición hacia la democracia.
Eso
hubiera sido posible una transición democrática como la que vivimos a partir del 76
mira,
en este país si no hubiera habido políticos dentro del franquismo que habían ido
que
poniendo...
Que se te va.
Porque me fastidia que
eso,
no seamos capaces de cerrar heridas
contando,
y tengamos que abrir siempre el ambiente de guerra civilista. El PP y la derecha...
Eso que estás contando es real, pero amor no quita conocimiento.
Vale. Pero no digamos que
no
hoy el PP es un partido franquista, Javier.
A este país que lo que hoy conocemos por el Partido Popular es la herencia del franquismo. Vale. Nacieron del franquismo, estuvieron.
Pero eso es como decir que el PSOE es una herencia del estalinismo o del leninismo.
Del franquismo que propició y ayudó a traer la democracia.
Mira, Javier, eso no va a ayudar a que el PSOE tenga más votos, ya te lo digo. No va a ayudar. Porque lo que genera es conflicto. Y si acaso, genera
claro,
voto a Vox.
Negar la historia
no
va a generar conflicto.
Es malinterpretarla. Es interpretarla de una manera sesgada con un objetivo político actual. Para
no,
ganar votos.
No,
sí, es para eso. Es para ganar votos, para asustar a la gente. Y no está bien, Javier. No está bien.
Mira, Diego, yo desde chiquitito tenía una abuela que me decía lo que estaba bien y lo que no estaba bien. No me hace falta decirme quién a estas alturas lo que está bien y lo que no está bien.
No, acabo riéndome.
Te puedo decir, mira, te doy un dato, que a ti no te gustan los datos.
A mí me encantan los datos, es lo más que me gusta.
La historia es la que está y es la que es.
Y, de, y la podemos y contar de distintas maneras.
Déjame hablar ahora, Diego. Sí. La historia es la que es y algunos tienen sus orígenes en unos lugares y otros en otros. Había un señor que se llamaba Mardones, en Tenerife, que se crió con el franquismo, que fue cargo público con el franquismo, que fue gobernador civil con el franquismo, que estuvo con la UCD, que después se convirtió en Coalición Canaria y que finalmente fue diputado nacional y que además apoyó a Felipe González en el año 93, que le faltaba un voto. Eso es historia. Y esos son datos. Ahora, algunos que niegan el origen de dónde venían y lo que habían hecho, unos estaban ocupando los poderes con sus abuelos o con lo que fuera en los gobiernos civiles y otros estaban luchando en la clandestinidad para traer la democracia a este país. Esta es la realidad.
Vale. ¿Algo más?
No, ahora ya
no
te
hay nadie militando.
No, para relajarte.
No, si yo estoy muy relajado. Pasa que es que me duele que este país se empeñe en seguir abriendo.
Me duele vida. Que no se cuente la verdad, no, y hay mucha gente joven que no puede
Javier,
estar escuchando.
Que a mí la izquierda me puede atraer, el PSOE me puede ganar el voto, siempre y cuando no mire para atrás, sino para adelante. Y estar sacando miedos del pasado me parece un error gravísimo. Porque
miedo del
negar
pasado,
que
no,
el Partido
el
Popular no seamos votantes o no del Partido Popular.
Porque hay un señor que quiere pactar con Abascal y que quiere retroceder en derechos en este país.
Venga ya. Eso es grave, ¿verdad?
Sí.
Intentar gobernar un país con gente que tiene parte de su programa político común. Eso es grave para la democracia, ¿verdad?
Común no, que tiene una parte de ese programa electoral que es fascista.
Pues esa no se pone en práctica, porque pasó hasta el Partido Popular.
No, porque parece que nadie
dentro
lo quiere
sistema...
recordar en este país.
No, no.
Si pactas
parece
con un fascista,
que no lo...
te convierte
parece que alguien
fascista.
Lo quiere poner encima de la mesa demasiado.
Si pactas con un fascista, te convierte en fascista.
¿Y si pactas con un comunista, te conviertes en un comunista? ¿Y si pactas con un independentista, te conviertes en un independentista? ¿Y si pacta con una persona que no condena la violencia terrorista, te conviertes en una persona que no condena la violencia terrorista? ¿Eso es así?
No.
Pues si no vale para uno, tampoco vale para el otro, Javier.
Ah, cuando no conviene, no conviene. Cuando conviene, conviene. Adiós, Diego. Mañana a ver si vienes un poquito más preparado en la historia.
Sí, sí, sí. Aquí historia no me va a ganar. See you tomorrow.
Sí, pues parece que tienes que dar un repasito a tus apuntes. Adiós.
Pasa que la interpreto poco. Chao, chao.
Chao.
Descansa. Bueno, pues vamos a darle un repasito a las cosas que son incuestionables y que no hay que interpretarlas, que son datos históricos, y empezamos por lo que celebramos hoy, que son bastantes cosas. El Día Mundial del Ajedrez, para quien le guste el ajedrez, que se eche una partida a la salud de los amigos. Día Internacional de la Luna, si hay algo romántico, es una luna. No tenemos una luna muy bonita en estos días, pero cuando entra por detrás de la palma, qué bonita se pone. A veces, el sol sale entra todos los días por ahí, pero la luna, a veces cuando se pone por ahí, qué maravilla. Bueno, el Día Mundial de las Piruletas, ese chupachú plano, no confundamos los chupachú, que es invento español, con la piruleta, que es planita y tiene colorines y tal. Pero fundamentalmente, y quiero reflexionar sobre este tema nada más que un segundo, disfruten de una cosa que se llama amistad, porque hoy es el Día del Amigo. Y para ser amigo de alguien, no hay que coincidir con él en el 100% de los planteamientos, ni futbolístico, ni religioso, ni político, ni de aficiones. El amigo está por encima de eso. Amigos y amigas, por supuesto. Felicidades a los que celebran hoy su santo, que son estos que les digo: Macronia, Apolinar, Aurelio, Elías y Marina. Felicidades a todos ellos. Y pequeño repaso a lo que aconteció tal día como hoy, 20 de julio, en años anteriores. Efemérides, curiosidades, hechos históricos incuestionables. En el año 2015, tal día como hoy, 20 de julio, Cuba y Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas rotas desde el año 1961 tras el embargo de Estados Unidos a la isla caribeña. Año 2007, el juez del Olmo ordena el secuestro de la revista satírica y de humor El Jueves por un supuesto delito de injurias contra la corona, famosa portada de aquel jueves. Pero bueno, algunos lo echamos de menos porque El Jueves y la Codorniz nos acompañaron durante muchos años y había que robárselo al papá, que lo tenía por ahí puesto casi tan escondido como el interview. Año 2004, don José Borrell es elegido presidente del Parlamento Europeo. Y también el año 2004, un oceanógrafo francés, Christopher Sabine, expuso que la mitad del CO2 emitido durante los últimos 200 años por el hombre se estaba acumulando en la capa superficial de los océanos y que esto iba a provocar un calentamiento de los mares del planeta con graves consecuencias para el cambio climático. Pues en eso tenía razón, y a lo mejor hay que empezar a basarse en evidencia científica para luchar contra las emisiones de CO2. A lo mejor poniendo más arbolitos que se lo comen. 2001, en Italia la policía mata a Carlo Giuliani. Se convertía en el primer mártir de la causa antiglobalista. Sucedió en una contracumbre del G8 en Génova. Año 1999, el Tribunal Constitucional pone en libertad a los 23 dirigentes de Rivatasuna condenados por el Tribunal Supremo por ceder sus espacios electorales para la emisión de un vídeo de la banda terrorista ETA 3 años antes, en el año 96. La justicia entonces era un poquito más rápida, el Tribunal Constitucional actuaba mejor. Pero fíjense ustedes cómo hemos cambiado en tan solo 20 y pocos años. 1984, se hace público el agujero de la banca catalana que ascendía a más de 63.000 millones de las entonces pesetas. Primer escándalo financiero de corrupción de la Generalitat de Cataluña. 1981, el Boletín Oficial del Estado publica la ley del divorcio. Y en 1979, el director del Jugulars, Albert Boadella, obtiene la libertad provisional tras el intento de formarle un consejo de guerra. Y fíjense, estamos hablando del año 79. En este país a un director de teatro se le intentaba montar un consejo de guerra con solicitud de 4 años de cárcel por montar una obra de teatro llamada La Torna, donde se producían lo que el ejército de entonces consideraba una injuria contra el ejército español. No tenemos que tener poca memoria, se lo recuerdo a todos los que estemos oyendo. Este país ha cambiado mucho, pero mucho. Y gracias a la tolerancia, al respeto y a la búsqueda de puntos de encuentro. También fue famosa la huida de Albert Boadella una vez que estaba detenido en un hospital en Barcelona, que se escapó por una ventana. Yo era muy chiquitín, pero son cosas que tienen en el recuerdo que no las borraremos. Y después vamos a acabar en dos cositas más. En el año 1978, en España, aparece una cosa que ya nadie se acuerda, por lo menos los que tienen menos de 20 años. El billete de 5.000 pelas. ¡Jo! ¿Quién tenía uno de esos? Eras como los Bin Laden de ahora. Pasa que es que valía muchísimo menos. Porque un billete de 500 euros tiene muchísimo más valor que el de 5.000 pesetas. Pero mira que se hacían cosas con un billete de 5.000 pesetas. 1978, en España, el curso de orientación universitaria, el COU, sustituye de modo experimental al antiguo PREU. Esto es el segundo de bachillerato actual, para los que son más jovencitos. Y finalmente, en el año 1969, tal día como hoy, 20 de julio, el hombre puso el pie en la Luna. El módulo lunar Eagle aterrizó en la misión espacial Apolo 11, se posó en la Luna, y 5 horas después de haberse posado, Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros seres humanos que pisaron el planeta, el satélite terrestre. Por eso hoy celebramos el Día Internacional de la Luna. Pues una pequeña pausa, un poquito de publicidad, y enseguida, en breves momentitos, volvemos a estar con ustedes. Pues ya estamos llegando a las 8 y 10, hemos pasado 2 minutos y es el momento de saludar a nuestro observador impertinente, don José Alberto Díaz Echevarne. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué está observando usted en el panorama actual, empezando por arriba, por la parte nacional y llegando a lo local? Empezamos por donde usted quiera, si quiere empezar por arriba o por lo más cercano, por lo municipal.
Está todo conectado y lo que se observa es, a dosis por igual, ilusión y miedo. Ilusión por un cambio que se ve cada vez más cerca y miedo, yo diría que rozando el pánico de algunos a perder esas posiciones de privilegio. Y eso se nota en algunos rostros, en algunas caras que no pueden disimular ya ese grado de crispación, esas facciones tensas en todo momento. Cuando sonríen es como el Joker de Batman, ¿no? Pues se les queda clavada en la cara, pero no pueden disimular ese estado de nervios en el que se encuentran algunos.
Lo dije especialmente por nuestro querido presidente, que ayer en el Minuto de Oro no tuvo más remedio que leer una y otra vez, incluso releyó la misma frase 2 veces.
Yo creo que es el peor Minuto de Oro que he visto en el cierre de un debate a nivel del Estado. Bueno, no digo a nivel local, porque lo he visto algunos peores, y también esta misma semana, Pero a nivel del Estado, yo no me imaginaba que Pedro Sánchez, al que se le supone un auténtico animal comunicativo, pudiera estar en ese estado de crispación, de nerviosismo, esas facciones marcadas, esa cara, ese rostro, de no estar cómodo en absoluto ni seguro de lo que va a ocurrir dentro de apenas unos días. Yo creo que es... Ojo, una cosa son los síntomas y otra cosa es la enfermedad. Esto es un mero síntoma, no es ese el problema. El problema es otro, el problema es de gestión, el problema es de compromiso, el problema es de credibilidad. Pero el rostro que muestra el presidente del gobierno es un rostro derrotado y superado por las circunstancias, no ya solo por su adversario directo, sino por lo que supone que son sus supuestos aliados, que le empiezan a comer también terreno dentro de su nicho electoral.
Fue curioso ver cómo un tercero y un cuarto se peleaban entre el tercer y cuarto puesto y que el que estaba intentando mantener la presidencia del gobierno canaria, del gobierno de España, estuviera en una posición tan meramente decorativa, ¿no?
Es que le ha supuesto un papel muy incómodo. Él pretendía, utilizando, como suele utilizar los medios a su alcance, a disposición del gobierno, como es la televisión pública, intentó montar este debate a cuatro para escenificar una especie de debate por parejas, de dos contra dos. ¿Por qué? Porque él en el uno contra uno contra el Partido Popular se encuentra en debilidad, lo vimos en el primer debate, y en cambio en el dos contra dos parece que si a ti te sumas lo que es sumar y a él le restas lo que es Vox, podía alcanzar esa estrategia del bloquismo. Ya no es bipartidismo, ahora es el bloquismo. Los bloques entre partes dentro de la división de España. Creo que esa estrategia de división es la que ha intentado poner en marcha, una estrategia, por una parte, de división de la sociedad, y para eso necesita dos bloques enfrentados sin vía ninguna de comunicación o de entendimiento, y por otra, una vía de desmovilización generalizada respecto, por ejemplo, a la participación de las elecciones. Creo que una y otra estrategia van a fracasar de forma significativa, y cada vez que el PSOE ha empleado el voto del miedo, esa apelación a que viene el lobo, que se refiere sobre todo a Vox, y ojo que yo a Vox no le voy a defender en nada porque están las antípodas de mi pensamiento, pero yo creo que en esta vida hay que respetar al adversario y sobre todo al votante del adversario, a lo que quiere ese votante y entender por qué vota ese adversario. Si tú dedicas todo tu tiempo a descalificar o a insultar en vez de a entender las razones que les han llevado a esa opción, que para mí es descabellada, pero es una opción legítima, pues claro, tienes el resultado que mucho me temo van a obtener el próximo domingo.
Bueno, y aquí en Canarias, que también nos la estamos jugando, porque vamos a elegir nuestros diputados y diputadas y nuestros senadores y senadoras. ¿Qué te parece la campaña? ¿Que hemos disfrutado o hemos observado alguno atónitos por la baja intensidad?
Es verdad que aquí no la jugamos más que nadie. ¿Por qué Canarias se la juega más que nadie? Pues en primer lugar, porque para ser conscientes, y el que lo niegue es que no conoce la realidad socioeconómica, no de España, digo de Europa y del mundo en general, viene en una época muy dura donde va a haber que hacer restricciones de devolución de fondos europeos, de cierre del grifo, de enfriamiento de la economía, que va a repercutir negativamente en la economía minúscula, la de mercado, no la macroeconomía, la que llega a los hogares, la del consumo, la del comercio pequeño, etcétera. ¿Quién sufre más estas restricciones? Pues las economías más débiles, porque tienen condiciones estructurales más complicadas, como es la Canaria, por insularidad, por lejanía y por falta de respeto de nuestro régimen económico y fiscal, que no es otra cosa que el marco económico y jurídico que permite ponernos en igualdad de condiciones con el conjunto de España y de Europa. Si uno no respeta el REF, como está ocurriendo y como ha ocurrido lamentablemente, pues estaremos en debilidad. Por eso digo que objetivamente y independientemente de quién gane las elecciones, vamos a tener que jugarnos la Canaria. Si no tiene una voz fuerte en esa defensa del fuero propio, está perdida. A partir de aquí, ¿qué campaña hemos visto en Canarias? Pues una campaña enormemente aburrida por parte de los partidos centralistas. Quiero decir, es que ni siquiera se han molestado casi en hacer campaña. Usted no verá prácticamente ningún cartel de los candidatos locales. Bueno, verá alguno de los candidatos al Senado, pero al Congreso solo verá fotos de Rajoy y de Sánchez, ¿no? Y alguna de Yolanda.
A veces se agradece eso, José Alberto, decirnos ver los municipios empapelados y toda la farola colgada de cosas, a veces se agradece.
No digo yo que no, ¿eh? No digo yo que no, pero en las papeletas del próximo domingo, siempre lo digo, no va a encontrar ni una sola papeleta que ponga Sánchez, ni Feijóo, ni Yolanda. No, no. Va a poner, pues, el señor Rojas, el señor Gómez, Cristina Valido, los nombres que esté verá aquí, pero algunos los va a ver el domingo y el lunes y el martes y el miércoles, y a otros no les va a volver el pelo en los próximos 4 años, que es lo triste que sigamos picando de esta manera. Entonces, esas campañas basadas en el show mediático del hormiguero, de las Ana Rosa, de los Jordi Évoles y tal, bueno, pues puede significar un impulso eso mediático para el que vea la tele. Pero ¿cuándo ha oído hablar usted de los problemas que tiene Canarias? ¿No sintieron ustedes vergüenza como sentí yo cuando el presidente del gobierno repitió anoche,
ayer,
de la ruta mediterránea?
Una vez más.
Cuando habló de inmigración, volvió a decir, no, no se preocupen, es que la ruta mediterránea, que es la nuestra, esa ha bajado. Oiga, de verdad, después de haber metido la gamba hasta el corvejón la semana pasada, sin nombrar la tragedia que hace que 400 personas mueran cada semana en Canarias, no ha tenido la vergüenza de decir, por lo menos un detalle, de decir, lo que sea, como dice el chiste, miénteme, Pinocho.
Yo me levanté de la silla. Yo lo estaba oyendo, me levanté de la silla y le dije, no me puedo creer que nadie le diga que Canarias existe. Otra vez, pues por segunda vez, nadie. Ni Santiago Abascal ni Yolanda Díaz. Le podía haber dicho, bueno, presidente, que en Canarias están llegando más, ¿eh? Que llegan muchos todos los días.
Que no lo diga Abascal es lógico, que Abascal aquí no sabe lo
de... Pues que apuntemos los canarios, quién nos tienen en cuenta y quién no.
Claro, porque ese es el problema, que no había nadie que se lo dijera, pero es que veías el vídeo de Feijóo, yo no sé si lo has visto porque se ha viralizado, diciendo que no podía venir a Palma.
A Palma, había, le faltó decir, de Mallorca, a Palma.
Ah, es que habló de Mallorca, no sé qué, tenía ciática y no podía venir a Palma. Oiga, de verdad, con lo que ha pasado este año, nadie, no tiene nadie alrededor en su partido que le diga por lo menos el nombre correcto.
Bueno, el Partido Popular
la
tiene
Palma.
El Partido Popular tiene muy en consideración en la política canaria a los palmeros, ¿eh? El PP de la Palma, no habiendo obtenido muy buenos resultados, que digamos, tiene mucha presencia en el PP autonómico, sí, sí.
Bueno, es alucinante verdaderamente la presencia del PP.
Mucha palmero. Presencia.
Después del castañazo histórico y monumental que se han pegado en la isla de la Palma, que han perdido no solo la presidencia del Cabildo, sino por goleada y mayoría absoluta, haber sido premiados de esta manera en el gobierno, a mí me parece asombroso.
En el gobierno y y en el Parlamento de Canarias, que también hay algún palmero o palmera, claro, que otra que también tiene origen palmero.
Pero al margen de esa circunstancia, lo increíble es que para estas elecciones, ayer se significó una vez más que si no hay una fuerza de obediencia canaria, fuerte, independiente... Oye, a veces nos equivocamos y a veces tenemos razón. Yo no digo que siempre acertemos, ¿eh? Pero si no estamos nosotros, no se habla de Canarias. E insisto, no se trata de que el debate de investidura solo se vote a fulanito o a menganito. Yo creo que cada vez está más claro quién va a ganar las elecciones. Es más, siempre lo digo, a las 7 de la tarde, cuando no se haya abierto ni una urna en Canarias y quede una hora para votar, 10 minutos más tarde las encuestas ya nos dirán con práctica seguridad quién va en qué lugar. Y dirán, bueno, pues el PP tiene 149 o 150 o 151 y el PSOE tendrá 99 o 100 o 101. Y no va a cambiar nada si tiene dos más o tiene dos menos. Ahora bien, si Canarias tiene dos o tres diputados más o menos, de eso sí va a depender muchas cosas muy importantes. Insisto, no la votación de investidura, sino cuando llegue la votación de los presupuestos generales del Estado, cuando llegue la hora de presionar para que lleguen los 100 millones de euros que se prometieron para la reconstrucción de la isla de La Palma, hoy más precisa que nunca, cuando llegue la votación para ampliar a 10 años el descuento del IRPF del 60% para la reconstrucción de La Palma, cuando llegue el momento de votar o no la gratuidad para las guaguas como transporte alternativo al tren para las islas, cuando llegue el momento de decidir si hay que rebajar o no el 75% y se defiende o no en el descuento aéreo para Canarias, cuando llegue el momento de concretar las infraestructuras hidráulicas que permiten el regadío en Canarias y no morir de sequía nuestra agricultura. En fin, podría estar así 20 minutos más poniendo ejemplos concretos. De eso se va a hablar y solo se va a hablar si hay una voz canaria en el Congreso de los Diputados y un grupo posiblemente en el Senado. Y si no, no será así. Entonces, claro, aquí sí que me pongo el gorro absolutamente, de que Cristina Valido, que además ha hecho una campaña fantástica, ¿eh?, a pie de calle, explicando, sin una agresión, sin un insulto, sin una descalificación, cerca de la gente, en cada barrio, en cada calle, en cada pueblo. Si Cristina Valido está en el Congreso de los Diputados, y no te digo nada, si además tenemos grupo en el Senado, esa voz fuerte se oirá y se defenderá a Canarias, y si no se hace así, al menos tendremos la posibilidad de tirarle de las orejas. Ahora, si salen otros, los que usted no conoce, y reto a cualquiera de los oyentes, hombre, salvo que sea su hermano, su primo, un familiar, a que me diga a los candidatos de los demás partidos, no habrá defensa de esta tierra. Entonces hay que ser muy conscientes de esta realidad si queremos tener holgura. Y después, si no, que no nos enfademos cuando lleguen a 15 días unas elecciones y, por ejemplo, el gobierno saliente firme el compromiso de los 1.114 millones de euros para infraestructura en Cataluña con el representante de Esquerra Republicana. ¿Eso por qué? ¿Porque tiene una enorme necesidad Cataluña? ¿Porque hay una enorme sensibilidad con Cataluña? ¿O porque Cataluña tiene un peso político importante, necesario e imprescindible en el Congreso de los Diputados si llega ese momento? Pregúnteselo usted y cuando se responda verá cómo decide su voto.
Pues sí, cada cual que elija la papeleta que quiera elegir, pero tengan en consideración eso que estamos hablando, que José Alberto está reflexionando, que en Canarias, aparte de los que fuyeron ayer en televisión, hay otras opciones políticas que defienden exclusivamente el interés de los canarios. Don José Alberto, la semana que viene sabremos cómo ha quedado todo esto, así que mientras tanto disfrute, y yo creo que usted no tiene que pensar a quién tiene que votar, pero siga insistiendo en que esto es una elección de nuestros representantes en nuestras circunscripciones, en este caso la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Tenerife. Gracias, José Alberto.
Mal iría si tuviera que pensármelo mucho, pero como decía Tipicol, la semana que viene hablaremos del gobierno.
Hasta mañana, y ya sabremos quién es. Hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Igualmente. Seguimos avanzando en la mañana de hoy, que es apasionante a nivel de lo que vamos a compartir con todos ustedes. Y es el momento de saludar a nuestra primera invitada, candidata al Senado por Nueva Canaria, bloque canarista por la isla de Tenerife, nuestra querida Odalis Padrón. Odalis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sigues en la batalla, ahí vas. No, no tienes escarmiento, ¿eh? A ti te gustan las campañas electorales.
Hombre, mientras sigan habiendo desigualdades, mientras no nos sigan defendiendo como es debido, mientras sigan los políticos, muchos de los políticos, trabajando para su interés personal y no para el interés general, pues tenemos que estar.
Pues yo te lo agradezco, Dalis, porque la verdad es que gente de vocación de la política como tú conozco a poca. Pero bueno, ahora te enfrentas a la posibilidad o al reto de intentar obtener una plaza de senadora por la isla de Tenerife. Es dura una plaza de senadora, son tres solamente, las tres opciones más votadas, y hay competencia y competencia dura. ¿Lo estás intentando y tú ves que tienes alguna posibilidad?
Yo espero y deseo que la gente se dé cuenta que precisamente el Senado, que es la Cámara Alta y es la Cámara que realmente se crea para intervenir cuando hay diferencia entre las 17 comunidades autónomas, que la gente vea que ahí son listas abiertas, son personas. Y realmente lo que hace falta en el Senado es una persona que luche por intentar disminuir esas diferencias o eliminarlas, claro que sería lo ideal. Tenemos que estar en el mismo nivel que otras comunidades autónomas que nos sacan pues una ventaja tremenda. Y ahí es donde tiene que haber una persona que realmente sepa luchar, que sepa llegar a consenso y que desde luego no vaya para evitar posibles temas judiciales y lo que quiera es buscar un aforamiento.
Que así sea,
eso es fundamental.
Se ha producido en muchos casos, ¿no? No tenemos en la memoria, todos tenemos el nombre de Cerolo y de Clavijo, que se les ha acusado de salir hacia el Senado como senadores por designación autonómica, no elegidos por el pueblo, ¿no? Precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Eludiendo el juzgado de primera instancia.
Claro, entonces eso es fundamental, que la gente vea a las personas vea lo que han hecho, porque muchas de las personas que ahora mismo se presentan al Senado por la isla de Tenerife, si las miras, tienen una trayectoria política que desde mi punto de vista no es la más idónea. Han estado ahí para cobrar, para tener un sueldo, pero desde luego no se les ha visto una lucha, no se les ha visto un bregar con energía, con ganas. Entonces yo espero que la gente tenga esa capacidad y vea la importancia de elegir a una persona en concreto que tenga estas características.
Odalis, una pregunta por curiosidad. Tu posición personal, hablo a Odalis Padrón, la candidata, pero a Odalis Padrón persona. En el caso de que otras fuerzas nacionalistas canarias, tipo AHI, tipo ASG, hablo a Agrupación Herreña Independiente, Asociación Socialista Gomera, algunos que están dentro de el grupo de Coalición Canaria o la Coalición de Coalición Canaria, llegasen a tener el número suficiente de senadores, sumándoles los de designación autonómica, un grupo en el Senado, ¿tú te incorporarías a ese grupo o te mantendrías en el grupo mixto?
A ver, siempre lo que sea mejor para los canarios. Evidentemente, si hubiera una posibilidad de tener un grupo y eso consiguiera que tuviéramos más fuerza, yo creo que dejando muy clara una serie de términos que estén, vamos, pero sellados a fuego, donde las personas estemos tranquilos de que van realmente a trabajar por Canarias, claro que no tengo ningún problema, porque yo creo que si no, flaco favor le haría a los votantes. Pero tiene que ser una cosa muy muy clara, muy cerrada, y lo que te digo, y sobre todo, vamos, no porque vaya buscando un aforamiento, ¿me entiendes?
Eso sí es verdad que no. Perfectamente. Odalis, Nueva Canaria tiene un concepto archipelágico de nuestra comunidad autónoma o insularista.
A ver, la idea es que...
No tiene trampa la pregunta.
Sí, por eso. No, pero vamos a ver. Aquí lo importante es la defensa de Canarias. Lo importante es lo que estamos hablando. Hay momentos en que debe ser la unión es lo más importante, pero cada uno tenemos nuestras singularidades y nuestras peculiaridades y nuestros intereses. Es que es lo mismo, exactamente lo mismo que le estamos pidiendo a Madrid. Nosotros le pedimos a Madrid que nos deje tener autonomía, que nos deje gobernar lo nuestro. Pues chicos, lo mismo que pedimos a Madrid debemos pedir como isla. Yo creo que eso está clarísimo. Si no sería una incoherencia absoluta.
Pasa que tengo la sensación, como yo no nací en Canarias, con lo cual tengo una perspectiva a lo mejor diferente de una persona que tenga sus raíces aquí. Yo me vinculé a Canarias a través de mi matrimonio y mis hijos, y soy canario de elección, siempre lo digo, ¿no? Y tengo una perspectiva de que yo creo que aquí en Canarias falta una conciencia de archipiélago. Está muy bien, y estoy de acuerdo contigo, que las islas son tienen sus culturas diferenciadas, sus tradiciones diferenciadas, sus necesidades diferenciadas, su incluso topología diferenciada, incluso hasta su climatología. Pero si no tenemos conciencia de archipiélago, yo creo que tenemos un agujero. Y no solamente el agujero entre el agua que nos separa, ¿no?, sino agujero realmente de interés. Y yo creo que el interés del archipiélago está a veces olvidado como archipiélago.
No, lo que pasa es que es un tema que siempre es difícil, pero yo te digo una cosa. Cuando, por ejemplo, pasó o está pasando ahora mismo el tema de La Palma, las islas se unen todas y lo tienen clarísimo. Cuando hay un ataque directo a alguna de las islas por algún motivo, las islas se unen. Luego, como todo en la vida, pues los vecinos, siempre tienes alguna cosita con el vecino, porque bueno, si no parece que la vida no tiene salsa. Pero yo creo que sí que tenemos una conciencia, cada vez se va adquiriendo más, de la importancia de que tengamos fuerza. Y cuando hay que pedir cosas a Madrid, mientras más fuerza tengamos, más posibilidades tenemos. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Lo que pasa es que en el día a día, bueno, siempre con los vecinos siempre tienes algún roce, siempre hay un... Bueno, yo creo que a lo mejor te están dando un poquito más a ti que a mí. Bueno, cosas que yo creo que son humanas, pero cuando hay que defender lo canario, yo creo que todos vamos a una.
La diferencia, yo creo que entre unas formaciones de nacionalistas y otras en Canarias, es que a lo mejor a Odalis le cuesta menos trabajo apoyar al PSOE que a otras candidatas nacionalistas, ¿no?
Mira, el tema es, mira, se dice mucho, no, es que esto es una voz canaria y la gente dice, no, pero son todos canarios. Bien, somos todos los que vamos canarios, evidentemente. El problema estriba en que cuando un partido que es nacional, que es estatal, está en Madrid, está, en este caso estaría la Cámara Alta, cuando hay algo que hay que votar, tiene unas indicaciones que vienen de Madrid. Y Madrid sopesa las comunidades y da prioridad a lo que él, a lo que ellos piensen que es lo correcto dentro del partido o lo que es mejor para sus intereses de partido. Y entonces, una persona que va de Canarias en un momento dado tiene que callarse y aguantar que a lo mejor otra comunidad consiga más dinero o consiga más prebendas porque tiene disciplina de partido, tiene que hacerlo. Nosotros no tenemos esa disciplina de partido, no tenemos un partido que en el que hay otras comunidades y otros intereses. Aquí tú miras siempre por Canarias, entonces es más fácil y es más asequible que cuando llegas a una institución como la Cámara Alta puedas mirar todo desde los ojos de Canarias. Entonces puedes ser más crítico, puedes ser más duro con otras comunidades, puedes negociar con otras comunidades y llegar a un consenso más fácilmente, porque no tienes esa losa de encima de un partido que te está imponiendo unas condiciones.
Pues Dalí, te dejo un par de segundillos, un minutito, para que convenza a nuestros queridos oyentes de que Nueva Canaria es una opción a valorar a la hora de depositar la papeleta al Senado y marcar el nombre de Dalí Padrón como una política de raza, que a mí no me cabe la menor duda de que eres de las políticas más auténticas que he conocido en esta tierra. Así que te dejo que seas tú la que te venda y que pongas la cruz en tu casillero.
Pues yo pedirle a todos los tinerfeños que decidan y primero que vayan a votar y luego que decidan por una persona que tiene una trayectoria honesta, honrada, una persona que ha estado siempre luchando por el interés general. Eso es fundamental, que tenemos ahora mismo a Canarias en el umbral de la pobreza, la tenemos a la cola en empleo para personas con discapacidad, en el sistema de dependencia, hasta en la generación de energía eléctrica por fuentes renovables estamos a la cola. Es fundamental que empecemos a despegar, que empecemos a ser oídos en Madrid. Luego, recordar mucho que la Cámara Alta también tiene iniciativa legislativa y podemos proponer un plan contra la corrupción. Podemos conseguir e intentar que los políticos que estén condenados tengan que devolver el dinero. Eso es fundamental. Y que las puertas giratorias se acaben. Yo creo que temas como tan sangrantes como los de la jubilación, que a los se les obliga a tener, la ley obliga a que haya un periodo de 90 días hábiles, que son casi más de 4 meses, para que te conteste si te dan o no la jubilación, no es de recibo. Tampoco es de recibo que las personas tengan muchas veces la obligación de interactuar a través de métodos digitales con la administración. Hay gente que o no tiene internet o no tiene conocimientos. Todos estos temas son importantes que esté en persona, una persona que tenga esos conocimientos. Yo además soy funcionaria de carrera, no voy buscando un sillón, lo que voy buscando es que el interés general sea lo prioritario.
Pues Odalis Padrón, candidata de Nueva Canaria, Bloque Canarista al Senado por la Isla Tenerife. Muchísimas gracias por estos ratitos de radio y que te sigamos escuchando aquí en esta radio después de las elecciones, que sabes que me gusta tenerte por aquí cerca. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.
Primera pausa musical del día de hoy, que va a ser un día apretado. Simone & Garfunkel, que nos ofrece For Emily Wherever I Might Find Her.
As I walked on.
Pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y vamos a ponernos en contacto. Creo que ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica con el número, o la número 2, al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, doña Alicia Álvarez González. Buenos días, Alicia.
Muy buenos días, Diego, a ti y a todas las personas que nos escuchan esta buena mañana.
Oye, pues tenía muchísimo interés en hablar hoy con alguien del Partido Socialista porque estáis con ese intento de remontada, porque dicen las encuestas, excepto el Cid de Tezano, que lo tenéis un poquito complicado. Y bueno, pues la verdad, para mí Alicia Álvarez González es una de las personas que, una gran desconocida del PSOE a nivel autonómico, pero una persona que siempre ha estado vinculado en cargos de bastante potencial, pero con poca presencia en los medios, ¿no?
Bueno, a mí me ha tocado siempre trabajar. No tengo ese perfil, a lo mejor más político, pero sí que siempre he estado en las trincheras sacando adelante muchísimos proyectos y trabajando mucho para las personas. Siempre me ha tocado estar en áreas en las que cualquier cosa que yo haga tiene una repercusión directa a la ciudadanía y no hay nada más gratificante que eso, más que un titular y más que cualquier otra cosa.
Bueno, pues Alicia Álvarez González y este que les habla no tienen el gusto de conocerse, cosa que habrá que solucionar en breve, porque yo tengo la convicción y las estadísticas y las encuestas así lo dicen, que el Partido Socialista al menos 2 diputados va a sacar por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y tengo muchísimo interés, hace muchísimos años, de hablar con Alicia. Pero bueno, no se ha prestado la caución y no nos conocemos, ¿verdad?
Pero nos vamos a conocer muy pronto. Eso cuando espero. Quieras, nos vemos y, por supuesto, estoy convencida de que tendremos 2 diputados o 3 del Partido Socialista en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues aquí van mis queridos oyentes del norte de la isla de Tenerife, que son muchos y variaditos. Para los que no conozcan la figura política de Alicia Álvarez, haciendo un breve resumen podemos tener una visión un poquito de quién es Alicia. Porque ha ocupado cargos de relativa importancia, no, de especial relevancia. Entre el 2012 y el 2015 ha sido responsable del IMAS, ese órgano local del Ayuntamiento de Santa Cruz que se dedica a la atención social. Pero es que además ha sido directora general de Dependencia y Discapacidad en el gobierno aquel de Clavijo y Patricia. Anterior, ¿no, Alicia? Corrígeme.
No, con Patricia. Fui su directora general de Dependencia, sí.
Y después también directora general de Modernización y Calidad de los Servicios. Una persona con una trayectoria política, pero también con una trayectoria profesional, porque tiene estudios y cualificación suficiente para acometer cualquier tarea que un partido político le encomiende. Así que, Alicia, ¿qué ofrece tu perfil a la candidatura del Congreso, aparte de lo que yo ya te lo he dicho, sin que me hayas tenido que dar ni un solo café?
¿Has visto que sí? Cuando te invite a un café no sé cómo me pondrás. Bueno,
ya verás. Como no estoy bueno en el café, ya verás.
Bueno, yo lo que puedo ofrecer es muchísima, muchísima capacidad de trabajo, muchísimo esfuerzo y muchas ganas. Mi amor por Canarias es total. Yo soy canaria desde, vamos, la puntita de los dedos de los pies hasta el último pelito de la cabeza. Me encanta esta tierra, para mí es el paraíso. Y necesitamos poner este paraíso cada día más cerca de lo que tiene que ser, que es un lugar donde la riqueza y donde el sentimiento de no ser los que estamos a la cola en las grandes estadísticas, sino que estamos en la cabeza, porque tenemos todos los recursos para poder estar en las mejores posiciones, digamos, en los indicadores económicos y sociales. Y ofrezco, pues eso, muchas ganas, mucha capacidad de trabajo, y soy una persona constante y que además transparente y de palabra.
Esto de trabajar sin ir a la televisión a que te vean la cara y pasar un poquito la vergüenza de que te maquillen y te pongan ahí, a veces cuando viene una campaña electoral es difícil. Y con la tanta tibieza, contundencia que se ha tratado esta campaña a nivel canaria, yo creo que a ti no te ha beneficiado, porque yo creo que tu perfil hubiese sido más fácilmente explotable que quizá el de Héctor Gómez, que es el que lleva el número 1, puesto que Héctor, aparte de ser ministro en funciones durante este periodo, pues ya lo conocemos, ¿no? Insisto en que la tibieza, la falta de contundencia de los mensajes, ¿no te parece que ha sido excesivamente light en esta campaña a nivel nacional, a nivel autonómico para la campaña nacional?
Bueno, yo creo que nosotros somos bastante contundentes, tanto Héctor como yo, y creo que también, que se me conoce más de lo que crees, que sí que he ido a muchísimos medios, a muchísimas televisiones y radios, pero es verdad que no tenemos siempre el Partido Socialista la misma suerte que otros colores para poder expresar nuestro mensaje. Y también es verdad que nuestro mensaje no suele ser tan populista y repetitivo, sino que solemos hablar de hechos, de datos, de propuestas, que a lo mejor cuestan más que calen, pero acaban calando. pasando, porque la gente no es tonta, y aquellos que siguen diciendo lo mismo 30 años después sin haber conseguido nada con ese mismo mensaje, pues se van cayendo y se van quedando solos. Yo creo que lo que tenemos que poner en valor es que hemos pasado 5 años de un gobierno que ha luchado con la cara más fea de la realidad. Hemos atravesado una pandemia, hemos atravesado lo, y digo atravesado porque estamos al otro lado. Conseguimos superar el gran escollo de la pandemia. En Canarias tuvimos un cero en la economía, un cero. Es decir, nuestra dependencia única del turismo hizo que aquí no se moviese la economía. Y en cambio no estamos en una situación catastrófica hoy en día, porque el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Progreso, el gobierno socialista en Madrid, miró a Canarias y hizo todo aquello posible que fue los ERTES, las ayudas a los empresarios y autónomos. No olvidemos que fueron 1.144 millones de euros, que se ejecutaron todos los millones de euros para ayudar a los empresarios y autónomos para que la economía aguantara. Y por eso hoy estamos teniendo las cifras de empleo y de desempleo mejores que nunca hemos tenido. Hay más empleados en Canarias que en cualquier otro momento en el que la economía ha estado a favor y no de cara. Yo creo que ese es el mensaje más potente que tenemos que decir. Que cuando peor ha sido la situación, el Partido Socialista ha sido contundente. Los pensionistas, hoy en día yo digo, siempre pregunto, estos días que hacemos mucha campaña y hablamos con mucha gente, ¿quién no tiene en casa? En casa hablo de la familia, los amigos, la proximidad. ¿Quién no tiene a alguien que le haya aumentado la pensión? ¿Quién no tiene un pensionista que haya conseguido por primera vez hacer frente a la inflación, a las posibles subidas del precio de los alimentos o de quien todavía mantenga una hipoteca, gracias a esa subida, a esa revalorización del 8,5%? Estamos hablando de más de 200 euros en la pensión del pensionista medio, pero también un aumento considerable en las pensiones no contributivas. Es decir, cuanto más feo se ha puesto todo, el gobierno ha estado ahí y ese es nuestro mensaje. El gobierno ha estado en momentos difíciles. ¿Qué no podrá hacer por los canarios y canarias en momentos de tranquilidad, de estabilidad política y de momentos de crecimiento económico como es el que ahora vamos a atravesar o que estamos atravesando?
Alicia, ¿y cómo repetirías aquel discurso tan repetitivo de que los representantes de Canarias en Madrid, que están sometidos a una disciplina de un partido nacional, no defienden los intereses de Canarias, sino defienden los intereses de su partido?
Pues que ese discurso es fácil, es muy simplista. Primero, yo formaré parte de un grupo de más de 100 diputados. No es que yo tenga obediencia de mi partido, es que mi partido va a escuchar de mí las singularidades, las circunstancias. Cuando vayamos a legislar, a hacer una norma, si yo aprecio, porque lo habré contrastado con los sectores sociales aquí, los sectores económicos, aprecio que esa norma no nos será de aplicación o que nos dejará fuera, haremos corregir esa norma para poner el artículo 1.2 que haga falta para que sea de aplicación y efectivo en Canarias. Y esto, Lo bueno que tiene esto, la fuerza que tiene esto, es que yo sí soy capaz de convencer a mi grupo, pero lo mejor es que mi grupo es un grupo fuerte, capaz de aprobar leyes, que es un grupo que va a ser grupo de gobierno, que va a pelear por Canarias. Lo que no podemos poner en valor, porque no, la balanza se inclina de forma desigual, es que un diputado no tiene peso, podrá proponer, podrá gritar, podrá lo que quiera, pero lo que tiene peso, los que toman las decisiones, es un grupo fuerte como el del Partido Socialista, que realmente hace inclinar la balanza hacia Canarias. Y si no miremos los presupuestos generales del Estado hacia Canarias, jamás hemos tenido unos presupuestos con tanta cantidad de dinero como los de 2022 y 2023. No sé si los que nos escuchan saben que así a grandes rasgos y para que todos nos entendamos. Y luego 5 años de Pedro Sánchez han venido un 58% más de ingresos, de euros, que los 5 años anteriores a Mariano Rajoy. 58%. Es decir, la sensibilidad que el Partido Socialista tiene con Canarias es clave. Que tengamos ministros canarios en el gobierno del Estado es clave. Que tengamos diputados con fuerza, no obedientes, no, con fuerza, con arrojo, para ir allí y pedir el apoyo de los más de 100 diputados del Partido Socialista y aprobar y sacar adelante todo lo que viene bien para Canarias. Esa es la fuerza del Partido Socialista, esa es la fuerza de Alicia, de Héctor y espero que también de Sergio Mato.
Pues doña Alicia Álvarez González, ¿qué le digo? El número 2 al Congreso de los Diputados del Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Mucha suerte este domingo y que si sale elegida, que después defienda a Canarias. De verdad que lo necesitamos.
Sin, Sin lugar a dudas, y saldré elegida, pero si no, ese café queda pendiente de la misma forma.
Total, ¿eh? Total y absolutamente. si no viene al Puerto La Cruz, yo voy a Santa Cruz.
Bueno, hasta tarde estaré por el puerto, qué pena.
Ay,
pero igual
qué pena.
Le llamo y le invito a un café.
Encantadísimo. Un abrazo, Alicia.
Diego, muchas gracias. Suerte. Y buen día a todas las personas.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues de una candidata al Congreso de los Diputados por esta provincia a otra candidata, y no cualquier candidata, ya les digo yo, si quiere cambie de emisora, pero yo voy a votarla. No sé ustedes qué sacarán después, pero yo la voy a votar. Entre otras cosas porque me cae muy bien y la conozco hace muchos años. Cristina Valido, buenos días.
Buenos días.
A mí no me tienes que convencer, con lo cual no sé decirte, pégate la speech allí, porque cada pregunta que yo haga voy a intentar reforzar, por lo menos que nuestros oyentes consideren la posibilidad que ayer nos excluyeron en el debate nacional y que tan importante es para el futuro de los canarios, que es la presencia de un nacionalismo potente.
Yo creo que anoche, como tú dices, volvimos a ver cómo no estamos en las cabezas de esas estrellas, de los grandes partidos centralistas, los que lo piensan todo desde Madrid y para Madrid. Vimos cómo no hay un segundo para los problemas de Canarias, y que cuando se vuelve a hablar de inmigración vuelve el señor Sánchez por segunda vez, porque lo hizo ya en un programa con doña Ana Rosa Quintana y aquí todo el mundo se indignó. El propio ministro candidato al Congreso, Héctor Gómez, en el debate de la televisión autonómica hace dos días no me contestó de quién era la ruta canaria.
Así lo Rajoy.
No me contestó, me dijo que, bueno, se salió por peteneras y no me contestó. Porque después de oír a Sánchez decir que la ruta del Mediterráneo, que era la ruta española, había decrecido la inmigración, cuando aquí ayer mismo volvió a llegar un cayuco al Hierro y todavía están buscando un segundo cayuco que se puede haber perdido con más de 200 personas, pues anoche lo volvemos a escuchar y vuelve a hablar de que la inmigración ha decrecido en la ruta española, que es la del Mediterráneo. No se nos nombra, no estamos en sus cabezas, no estamos en sus programas, no somos importantes, no somos relevantes. El ministro Gómez está haciendo su campaña como ministro, con sus medios oficiales, mientras que los demás nos tenemos que buscar la vida para poder hacer la campaña, con su agenda de Moncloa, con sus escoltas, trabaja y chofer y aviones, y en fin, todos los medios públicos que tiene a su alcance como ministro para hacer campaña partidista. Y después vemos un señor Feijóo que dice que no puede venir a Palma.
Esto está muy bueno.
Que no puede venir a Palma.
Cuando La Palma tiene tanta importancia en el PP canario, ¿eh? Porque mira que tiene presencia.
Es tremendo, ¿no?
Tiene presencia.
¿No? Y que además yo creo que hay, en los últimos años hay pocas islas de las que se haya hablado tanto, ¿no? Estuvimos dos años con la erupción del volcán, en todos los informativos, todos los días, a todas horas, y todavía el señor Feijóo sigue hablando de Palma. En fin, son tantas las cosas que bueno, y Yolanda Díaz, el último anuncio que he visto, planchando, que le relaja. Yo no he trabajado ni peleado tanto en esta vida para apartar esas imágenes de las mujeres planchando. Yo además odio planchar, para que...
A mí me pasa la única tarea doméstica que no soy capaz de llevarlo bien y acabo
planchar,
con un dolor de hombro.
Un estereotipo de la mujer contra el que hemos luchado tanto, y me veo a quien defiende tanto a las mujeres, hace un anuncio para televisión donde aparece planchando y nos lo vende como una cosa estupenda que le relaja.
Mira, ahora hablando
no
un poco
salgo
de
mi asombro con el entorno con el que tenemos para el próximo domingo 23 de julio y lo lejos que están de Canarias y de sus problemas.
Yo no puedo estar más de acuerdo, sinceramente, y a mí me da muchísima,
muy lejos,
muchísima pena, porque es que no, y déjame, lo pone sencillo.
Te voy a interrumpir, sí, porque es que estaba oyendo la entrevista de Alicia Álvarez, a quien considero una persona magnífica en las relaciones que he tenido con ella, candidata también al Congreso, es el número 2 en la lista por Tenerife. Oír, escucharla cosas que, bueno, pues que sí, que son de argumentario, que yo entiendo que las tienen que decir, pero que niego la mayor. Por supuesto que son obedientes. Por supuesto que no son independientes, por supuesto que no hay un solo diputado o diputada socialista en la historia que se haya saltado la disciplina de voto para votar en favor de algo que pedían los canarios. Nunca. Pero es que además hemos tenido una ministra, Carolina Darias, en Administraciones Públicas, que se marchó y no revisó la financiación autonómica, mientras que el PSOE prometía que esta era la oportunidad de oro para que se revisara nuestra financiación autonómica. Y no se hizo. Pero es que además, si tú preguntas de todos esos...
Es cierto que estás diciendo que Carolina Darias, antes de ser ministra de Sanidad, fue ministra de Relaciones Públicas.
Pero si hicieron una fiesta los socialistas aquí, hicieron una fiesta diciendo que este era el ejemplo de lo importante que era Canarias para el PSOE en Madrid, que íbamos a tener una ministra en Administraciones Públicas canaria, y que por fin se iban a atender los problemas de Canarias y la financiación insuficiente que tenemos para que todos los canarios tengan la sanidad y la educación que merecen y que reclaman. Y no se hizo absolutamente nada. Pero es que después de tener otro ministro que hace campaña como ministro con los medios del ministerio, encima resulta que tú preguntas en la calle, yo estoy en la calle, pues no sé, estoy todos los días haciendo campaña, incluso hasta repartiendo votos con los compañeros, y les preguntas si recuerdan a las personas que eligieron hace 4 años y las han visto y saben qué hicieron con su voto. Las personas que les dijeron, oiga, vóteme a mí que yo voy a representar a Canarias. Y no me nombran sino a Niorama. Y eso que tienen 2 ministros. Pero no han visto a ninguno de ellos defendernos. Y además, probablemente Alicia Álvarez no tiene, como tengo yo, porque a Niorama se ha encargado de darme toda la información, todas las votaciones en contra de iniciativas para Canarias. Voy a poner 2 sobre la mesa. Ley de empleo. Enmienda de coalición canaria para que se ponga que el Estado garantice la financiación del Plan Integral de Empleo. Voto en contra de los diputados canarios socialistas. 2 millones para salud mental La Palma. Voto en contra de los diputados socialistas. Votación siguiente, 26 millones para traducir al catalán y al vasco la serie de Netflix. Voto a favor de los diputados canarios socialistas. ¿Puedo seguir? No digan que no son obedientes. No digan que van a defender y a conseguir cosas, porque no es verdad. Porque solo una diputada de coalición canaria ha conseguido más que los diputados socialistas en 20 años. Y en el último presupuesto, 100 millones de reconstrucción para La Palma, 1,5 millones para salud mental y las guaguas gratuitas, que ellos decían que no. Que aquí donde gobernaban,
incluso aquí
decían que no. Y ahora dicen que van a pedir que continúen siendo gratuitas, como si hubiera sido una idea de ellos cuando ellos se negaron. Y fue Anioramas la que consiguió que hoy los canarios puedan ir gratis en guagua.
¿Por qué la campaña de coalición canaria está siendo tan poco agresiva con este argumentario que acabas de dar, que es demoledor? En el sentido de que tenéis más razones que nunca, va a decir, este es el momento de pensar en votar en coalición canaria. Es decir, yo veo más intensidad en la campaña autonómica que en la campaña nacional. ¿Hay más medios?
Bueno, vamos a ver, yo...
¿O tenéis mayores competidores?
Mi mensaje es muy claro y me sobran argumentos y a veces me falta tiempo. Y probablemente a veces, pues en el empeño de convencer a la gente que lo que puede ser para Canarias tener un grupo nacionalista fuerte que les obliga a respetar nuestros derechos, nuestras leyes, nuestra singularidad, singularidades establecidas hace siglos, porque si no en Canarias no habría arraigado población, porque a 2.000 kilómetros es imposible, separado del mundo, que se pueda generar una economía. En ese intento de que la gente entienda que ahora toca pensar en lo que conviene a Canarias, aunque en mayo eligieras otro alcalde que te gustaba más que el mío, en ese intento es probable que muchas veces hay argumentos como los que te acabo de expresar que no tengo tiempo de recordar para desmontar. No me gusta hablar de mentiras, pero sí la ficción que montan estos partidos centralistas de que van a defender a Canarias. No es verdad. Y la gente debería saberlo porque no recuerdan ni sus nombres. Es más, recuerdan un nombre para vergüenza de los canarios. El señor Bernardo Fuentes Tito Berni. Ese es el que más me nombra la gente en la calle. Porque ese lo ha conocido.
De la provincia de enfrente.
Ese lo ha conocido. Ese lo han conocido hasta en Albacete. ¿Eh? Ese lo conoce todo el mundo. Para vergüenza nuestra. No fue a defender a los canarios, fue a defender sus intereses, como se probará y como se está probando, los suyos y los de su familia. No es verdad que puedan hablar con libertad, con independencia. No lo pueden probar. Y nosotros hablamos de cosas que podemos probar, que podemos demostrar y que están encima de la mesa. Con lo cual, es probable que las autonómicas, la gente esté hasta más fresca y el mensaje llegue de otra manera. Estamos a 20 y tantos de julio con una ola de calor detrás de otra y la gente viene de unas elecciones en mayo y cuesta más. Y puede dar esa sensación de que esta campaña no sea tan agresiva, tan fuerte. Pero yo creo que es que no podemos repetir ni más claro, ni en más sitios, las cuestiones relevantes para que los canarios y las canarias emitan su voto. Es que ya no sabe uno cómo explicarlo.
¿Qué consideraría un buen resultado para Coalición Canaria? Porque tu candidatura tiene bastantes opciones de tener 2 diputados. Mm-hmm. Yo creo que van a salir 2. Mm-hmm. Tú igual quieres tener 5, pero...
Ojalá. Otro gallo nos cantaría.
Pero puede ser que tengamos 2 representantes de Coalición Canaria. Mm-hmm. Pero el resto de las candidaturas, fundamentalmente la de las Palmas de Gran Canaria, está reforzada con María Fernández, que ha demostrado que es una gran diputada.
Bueno, no, los datos no nos hacen perder la ilusión. Es decir, en este momento no hay una encuesta que le dé el diputado a Nueva Canarias, pero hay muchas encuestas que nos lo dan a nosotros.
Es probable... una pena que no estén esos votos concentrados en una sola candidatura.
Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que cuando pones por delante las diferencias personales al interés de Canarias, pues no es posible llegar a acuerdos. Entonces, nosotros lo que no podemos admitir es ir en coalición para sacar un diputado y luego turnarnos 2 años tú, 2 años yo, y que me exijas plena independencia para pactar lo que te dé la gana. Porque entonces no somos grupo, entonces lo que tenemos es que ir por separado, como va Junts, como va Esquerra, como va PNV o Bildu, y cada uno pide lo que quiera, pero no podemos ir bajo el mismo paraguas y luego que los canarios vean que donde yo pido A, tú pides B, pues no, pues preséntate por tu cuenta. Al final, es una pena, sí, yo espero que en algún momento el nacionalismo canario esté unido, consciente de que eso es lo que interesa a Canarias, pero en este momento a María no le pintan mal los números. De hecho, los últimos tracking, que se llama ahora sí, porque es como cuando se prohíbe las encuestas, se inventan una cosa que se llama tracking, que no son encuestas, que son tendencias, sondeos de opinión, en fin. Vale. Entonces, ahora casi todos nos van de 1 a 3.
Es muy diferente, Cristina,
nos
tener 1 a 3.
Y en ese arco ya hay movimientos, tanto del lado de Feijóo como del lado de Sánchez, de un cierto guiño a la posibilidad, en el caso de Feijóo, ha aparecido en todos los medios nacionales unas declaraciones en las que plantean que si pudieran gobernar con PNV y Coalición Canaria sería el pacto preferido, porque pactar con Vox les va a ser un agujero importante.
Y no les gusta.
Claro que no les gusta. Si sumaran con PNV y con nosotros, si nosotros nos movemos en esa horquilla de 1 a 3 y al PNV le va bien y ellos se mantienen en los datos que tienen y en los últimos días no pierden mucho voto, sino lo que teníamos, los datos que tenemos de esta semana, podrían gobernar con ese acuerdo, ¿no? Con algún grupo pequeño, 2, 3 diputados más podrían sumar. Y en el caso del PSOE también hay una cierta tendencia a que, bueno, a lo mejor con Sumar no llego, pero con Coalición o con PNV, con quienes ya he tenido acuerdos en el pasado, puedo volver a gobernar. Y si Feijóo no tiene una mayoría clara, podemos mantenernos ahí. En fin, ambos dos se están planteando que ese escenario es posible. Y si nosotros somos decisivos, y yo creo que lo vamos a hacer el próximo domingo, cuando se termine el recuento, vamos a tener la oportunidad nuevamente de conseguir muchas cosas para Canarias en un escenario económico que se va a complicar.
Sabe una pena que me da muy grande, y es que los índices de audiencia en Canarias del debate de ayer lo del debate cara a cara, superan en ampliamente al debate de los candidatos canarios en la televisión canaria. Me da una pena terrorífica, ¿no? Sí. Porque no sé si ustedes tendrán redes suficientes como para poner el debate, porque yo creo que quedó claramente manifiesto quién conoce Canarias, quién se preocupa por Canarias y quién tiene datos de Canarias y quién va a defender Canarias en ese debate. No tendría ni que decirlo yo aquí, sino que la mayoría de los canarios hubiesen visto ese debate. ¿Por qué se dio tan poca publicidad a ese debate?
Bueno, yo creo que la televisión autonómica lo publicitó bastante, que es la única que en esta guerra mediática no se apoyan unos a otros, y aunque sea la televisión pública de Canarias, pues el resto de los medios no se hizo eco del debate. Y bueno, aquellos que son seguidores de la televisión autonómica sí que vieron prácticamente cada corte publicitario, la promo en los últimos días, en los informativos, en todos los espacios. A mí me da mucha pena también, y fruto de eso pues tenemos los representantes que tenemos en Madrid, no son más, y es esa idea de poca necesidad de la política, que es tan importante para que los ciudadanos tengan las cosas que piden, porque después todos pedimos, todos hablamos, todos criticamos, todos lo haríamos mejor, todos sabemos cómo se hacen las cosas. Pero cuando tenemos que ir a votar, aquellos que tengan más posibilidad, a veces ni vamos. O vamos y votamos a personas que no conocemos para que defiendan los intereses de Canarias en una papeleta en la que miras los nombres y no sabes quién es. Y es que cuando yo le digo a la gente, por favor, hagan balance. Han pasado 4 años. ¿A quiénes eligieron hace 4 años? No me lo digan, piénsenlo. ¿A quién votaron? ¿Qué diputados y diputadas de Canarias mandaron ustedes a Madrid a defendernos? Díganme qué hicieron, cuántas veces los vieron, qué cosas consiguieron. La gente no me contesta, yo no quiero que me digan ni a quién le dieron la oportunidad con sus votos. Pero no te pueden contestar, porque incluso algunos de ellos se mudó a Madrid inmediatamente y no ha vuelto. O ha vuelto ahora a hacer campaña. Porque nosotros, Ani y yo, nosotras volvemos cada semana. Nosotras estamos deseando terminar el trabajo en Madrid para volver a Tenerife. Y estamos aquí con la gente dando la cara en nuestras calles. Tenemos diputados de esos grandes partidos centralistas que lo primero que hacen es alquilarse el piso, matricular al niño o a la niña en el colegio de Madrid, hacer su vida allí, no los vemos, no los oímos. Y a los 4 años vienen y se te plantan en un debate y te hablan con acento peninsular. Y tú, Jesús, cómo han cambiado las cosas. Eso es lo que nos pasa, y los canarios nos tenemos ya que sacudir estas historias. Nos tenemos que sacudir ya esas grandes marcas centralistas que nos venden esas milongas, pero que no hacen nada por nosotros que no sea de obligatorio cumplimiento. Porque cuando yo oigo a Alicia Álvarez o a Héctor Gómez hablar de la cantidad de millones que han venido para Canarias, se olvidan de decir que los mismos han ido a todas las comunidades y que no los ha puesto Pedro Sánchez, que los ha puesto la Unión Europea, y que a partir del año que viene los vamos a tener que pagar porque la deuda pública supera el 113%, y eso lo vamos a pagar todos de nuestros bolsillos. Y entonces no hay nada peor que una verdad media. Claro que ha venido más dinero que nunca a Canarias, pero no solo a Canarias, a todo el Estado español, para poder enfrentar la pospandemia y la guerra de Ucrania y el crecimiento de los precios. Pero hay una diferencia: esa cantidad de dinero que ha venido a Canarias y que ha ido también a otras comunidades, a ese dinero no se han añadido el respeto a nuestras medidas singulares para ponernos en el mismo punto de salida que los demás. Con lo que nosotros siempre vamos a tener muchos más problemas. Y por eso pagamos una lata de aceite al doble de lo que se paga en Cádiz. Y en el Hierro, La Gomera y La Palma la pagan al triple. Por eso el Hierro, La Gomera y La Palma pagan al doble el gasoil. Por eso aquí los alquileres son impagables. No se cumplen nuestras leyes ni nuestros derechos. Y luego usted nos reparte lo mismo que al resto de las comunidades. Eso no es tratamiento igualitario. No se puede plantear las mismas medidas para territorios que son diferentes. Estamos a 2.000 kilómetros y aquí todo es el triple de caro.
Y lo va a seguir siendo si no convencemos a los que están en Madrid gobernando este país que si hay alguna comunidad autónoma que tiene justificación y necesidad de tener un tratamiento diferenciado, es la que es más diferente de todas. Somos un archipiélago, aunque aunque Palma de Mallorca también tenga otro archipiélago, no tiene nada que ver, porque está a un ferry de una hora y media de la
península. ¿Pero qué tendrá que ver?
No tiene nada que ver.
Nada.
Pero, y además se empeñan que cada vez que en Canarias, vamos a ver, que conseguimos que no entiendan que estamos muy lejos, lo que conseguimos aquí se lo dan automáticamente a Baleares, a Ceuta y a Melilla. Es decir, nos dan un entendido. En la asignatura pendiente de una formación nacionalista es explicar en Madrid de una vez para siempre. Que no haya que volverlo a explicar nunca más.
Yo me quedaré sin voz. Yo me quedaré sin voz de repetir esto, pero mira, si hay un territorio que tenga argumentos, motivos, razones para ser nacionalista y plantarse con autoridad con un grupo potente en Madrid, es el nuestro. Y hasta que los canarios y las canarias no entiendan eso, vamos a estar viviendo de la sensibilidad que tengan esos señores y que es proporcional a la necesidad que tengan de nuestros votos. Y que desaparece cuando no la tienen. Y que no cumplen con nuestro estatuto de autonomía ni con nuestras leyes diferenciales, económicas y fiscales.
Reconocidas por Europa, no por el
pero no se atreven, a incumplir ni el estatuto, ni las leyes, ni las competencias de catalanes y de vascos. No tienen lo que hay que tener para hacerlo. Pero con nosotros sí. Porque no les significamos un problema. No podemos estar en sus cabezas porque no somos ningún problema para ellos. Somos un asunto controlado y resuelto ahí abajo. Y ni siquiera nuestra ruta migratoria parece ahora que es de España y no sabemos a quién corresponde. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir viviendo en una situación muy complicada. Yo creo que es el momento, francamente, es el momento de despertar. Hace mucho tiempo que conseguimos unas medidas económicas diferentes para que Canarias fuera competitiva, para que Canarias fuera atractiva. Porque si no, nadie invertía aquí. Porque no te sale a cuento irte 2.000 kilómetros, tener que trasladar en barcos y en aviones, encareciendo tu producción, algo que puedes hacer en Huelva o en Badajoz o en Valencia. No tiene ningún sentido. Y hace ya siglos, podríamos hablar, pues yo qué sé, hasta de la ley de Puerto Franco de 1852 y antes, bueno, podemos hablar de los reyes católicos que nos permitían a los canarios y únicamente a los canarios negociar libremente con América. Éramos los únicos que no pasábamos por la casa de contratación de Sevilla. Y por aquí, y aquí venían alemanes, bueno, por eso tenemos tantos apellidos alemanes, ingleses, portugueses enraizados en nuestros orígenes, porque todos esos comerciantes venían por Canarias para negociar con América sin pasar por Sevilla y por el control de los reyes católicos. Y lo entendieron con claridad porque sabían que si no en Canarias la población no arraigaría y que si la población no arraigaba porque no podía vivir aquí, vendría otro país y nos conquistaría. Y lo más importante para ellos era mantener a Canarias bajo su control. Y por eso desde entonces tenemos medidas diferentes. ¿Pero qué ha pasado en el último medio siglo? Pues que se han empeñado en que, lo que tú decías, primero, todas las medidas fiscales que han ido bonificando al territorio peninsular por las distintas crisis o por motivos oportunistas, políticos, electorales, han hecho que las ventajas que nosotros teníamos cada vez tengan menos diferencia con Península. Es que se han planteado incluso medidas de nuestro régimen económico y fiscal para Baleares. Es que las bonificaciones que tenemos nosotros para la industria audiovisual, de un 45% de bonificación por el que se hacen tantas películas aquí, le acaban de dar al País Vasco el 60%. ¿Para qué van a grabar películas aquí abajo? ¿O es que la gente cree que vienen aquí abajo solo por nuestro paisaje y nuestra luz? Vienen aquí abajo porque se ahorran una pasta de impuestos, pero ahora tienen un 60% de bonificación en el País Vasco que les acaban de dar. Quiero decir que ese diferencial fiscal que nos ha permitido sobrevivir, crecer y desarrollarnos se ha ido estrechando. Ya no tenemos ese margen con el resto del territorio. Hemos perdido competitividad y atractivo. Y si no hay inversión y crecimiento de la economía, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay pobreza. Y por eso los datos de pobreza nuestros son los que son. No es que unos sean más gandules que otros. No es que no haya ningún gobierno que no sea capaz de tener a todo el mundo con perritas en el bolsillo. No. Es que la pobreza depende de cómo va la economía. Y de la economía cuelga todo. Y nuestra economía depende de la inversión de capital en esta tierra. Si no, no hay empleo. Eso que se ha entendido siempre, ahora lo tenemos que volver a defender porque nos encontramos que están otorgando nuestras mismas ventajas, lo que nos hace competitivos, a territorios que están en el continente que no tienen ninguno de nuestros problemas.
Bueno, yo no, me quedo sin palabras porque estoy pensando, a la vez que te estoy escuchando, que hace algún tiempo alguno de mis hijos me decía, papá, pero ¿tú por qué no te planteas votar Coalición Canaria? Y daba mi argumento, daba mis argumentos.
Hombre,
que ya han cambiado, no por nada, sino por una conciencia clara y cada día más necesaria, que este discurso es apabullante. Es decir, no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Y que por lo menos los que nos están escuchando lo reflexionen. Es decir, que
esa es mi obsesión cada día durante esta campaña y durante otras, porque
yo soy más que nunca importante que yo soy una
nacionalista convencida, entre otras cosas, porque estoy en un partido que no es rupturista, que nunca ha planteado la separación de España. No somos independentistas, respetamos la Constitución, hemos apoyado al Estado en los momentos importantes y críticos de conflictos internacionales, de pandemia, hemos apoyado crecimiento de pensiones, de salario mínimo interprofesional, viniera del partido que viniera, fuera del color que fuera, porque somos un partido de Estado con responsabilidad, que pensamos en las cosas que la gente necesita. Pero esto no es una cuestión ya de izquierdas o de derechas. La política ha cambiado y el eje ideológico se ha desplazado para dar protagonismo a un eje territorial que en el Congreso cada día es más visible, que lo inauguraron catalanes y vascos y detrás de ellos otros partidos como Foro Asturias, como Teruel Existe y como otros grupos que se han dado cuenta de que o son fuertes territorialmente o no consiguen nada. Porque los partidos centralistas tienen otras prioridades, su línea de trabajo es otra. Y nosotros, que lo hemos comprobado a lo largo de la historia, deberíamos ya de tenerlo muy claro. Debemos tener un grupo lo más fuerte posible en el Congreso para defender a Canarias. Y eso es lo que se elige el domingo, no se elige otra cosa. Cuando los colegios electorales aquí no hayan ni cerrado, ya tendremos noticias de si Feijóo sacó más que Sánchez sacó más que Feijóo.
Eso debería arreglarse, Cristina. No está bien que estemos una hora votando sabiendo un resultado tan importante. No está
bueno,
bien.
Son avances, no son resultados seguros, pero hoy en día, con las encuestas a pie de urna,
a las 7:30
y los primeros recuentos rápidos, cuando tú cierras el colegio a las 8, en Península son las 9 y ya hay titulares. Uh-huh. ¿Y qué es lo que vas a saber a partir de esa hora? Pues qué peso va a tener Canarias, qué respeto va a poder exigir, con qué fuerza se va a plantar en el Congreso. Eso es lo que elegimos el domingo, la gente que va a defender a Canarias. Y hay quienes pueden comprometerse a hacerlo con la libertad y la independencia y los buenos resultados que se ha hecho en muchas ocasiones. Y hay quien no puede presentar una hoja de servicios que no sea decir, es que Canarias ha recibido más dinero que nunca. Sí, como Cataluña, como el País Vasco, como Andalucía, como Extremadura y como todas las comunidades autónomas del Estado español.
Con la inflación que hemos tenido, estaría bueno que no hubiese sido el año que más dinero hemos recibido.
Tenemos la inflación más disparada de todo el Estado español.
Pero bueno, ¿qué te queda por hacer en estos dos días que te estamos acabando?
Bueno, pues tengo a muchas radios porque hemos priorizado de alguna manera tratar de llegar a través de los medios de comunicación a la mayor cantidad de población. Y pedirles que lo reflexionen, ¿no? Incluso aquellos que ya tenían su voto medio decidido, que lo pongan en cuarentena y que me den una oportunidad y que piensen lo que les estoy diciendo, que lo piensen en serio, ¿no? Y que piensen egoístamente en Canarias, que miren a su alrededor, que miren a sus hijos y el futuro que necesitamos. Y a partir de ahí hay algunos encuentros con algunos sectores, pero ya los hemos hecho casi todos, nos quedan un par de reuniones estos días. Voy a estar con algunos compañeros en lo que es el tradicional reparto de votos por la calle, hablando con la gente, que siempre es una cosa que tenemos que hacer porque además es muy motivador y a la gente les gusta vernos y queremos estar en los barrios y en las calles, y voy a acompañar a algunos compañeros en distintos municipios.
Canarias es muy grande y Tenerife es muy grande.
Sí, sí, sí. Y en fin...
Muchachos, española.
Y ir terminando ya mañana, pues con el cierre de campaña, con todos los compañeros y afiliados. Ayer pude estar en Santa Úrsula también con los compañeros de Santa Úrsula, agradeciéndoles el esfuerzo enorme que han hecho, a pesar de que vienen de una campaña de autonómicas y que ya venían cansados de campaña, y darles las gracias mañana en el cierre por el esfuerzo enorme que han hecho para que Canarias mantenga esa voz en la tribuna y que en el debate sobre el Estado de la Nación, en el debate sobre los presupuestos, los periodistas sigan diciendo: es el turno de la diputada canaria.
Pues mira, le habla una persona que no nació en Canarias. Este que está aquí nació en Sevilla hace 58 años. Llevo 33 años viviendo en Canarias. Tengo 6 hijos canarios y mis hijos me han acabado convenciendo que esta vez hay que votar a Coalición Canaria.
Vamos allá.
Y Cristina Valida lo ha machacado ya.
Vamos allá.
Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y a todos tus oyentes. Una oportunidad, unos segunditos para reflexionarlo. Imagínense cuánto de diferentes serían las cosas. ¿Y qué ocurrirá si ya ninguna canaria se sube a la tribuna hablar de Canarias como lo ha hecho Ani Oramas durante todos estos años?
Seguro que Cristina estará y ojalá esté acompañada por María Fernández y por
ojalá
su compañera.
Ojalá seamos más Guadalupe. Fuertes todavía.
Pues nada, segunda pausa musical del día de hoy para meditar lo que Cristina Valida nos ha compartido en estos micrófonos de Gente Radio. Simón y Garfunkel nos ofrece Cecilia. Bueno, pues en estos momentos tan complicados económicamente hablando y con tanta incertidumbre de futuro, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto a disposición de los emprendedores del norte de Tenerife un servicio que a mí me parece especialmente interesante y útil para aquellos que quieran iniciar sus labores empresariales con una ventanilla única al emprendedor, al empresario. Y para ello tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que no es otra que la responsable de este, de la punta de atención al empresario, de la ventanilla única empresarial, doña Leonor Herrera Benítez. Muy buenos días, doña Leonor.
Buenos días, Diego.
Felicidades por la iniciativa, que creo que ya está funcionando hace tiempo en Santa Cruz de Tenerife, capital, y que tiene excelentes resultados, ¿no?
Sí, efectivamente. Teníamos ahí una espinita clavada porque necesitábamos cubrir la zona norte de la isla, cubrir a los emprendedores de la zona norte. Y bueno, gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, esto ha sido posible y estamos empezando dando cobertura a dichos emprendedores.
¿Ya está abierta o se va a abrir en breve?
No, ya estamos en funcionamiento. De hecho, hoy mismo está un compañero, Samuel, estamos ubicados en el mercado municipal de Puerto de la Cruz, en las oficinas, en la planta alta, y está ahora mismo hay un compañero dando altas de empresario individual, a través de cita previa, pero estamos funcionando tanto los martes dando asesoramiento, porque asesoramiento previo al alta, que es a través de los compañeros del servicio de creación de empresa, y luego los jueves hacemos las altas de empresario individual. Este es lo previsto, pero con un objetivo de ampliar los días si la demanda lo requiere, de luego.
¿En qué consisten los servicios que le pueden prestar a una persona que tenga inquietudes empresariales, esta ventanilla única empresarial?
Vale, bueno, nosotros lo que es la parte de asesoramiento previo al alta, pues se les trabaja el plan de empresa, es como una herramienta importantísima de reflexión del proyecto. Todo lo que trabajes en papel o en tu ordenador, pues siempre es mucho mejor que lo tengas en la cabeza, plásmalo en un papel, siempre es importante para hacer una previsión de ingresos, de gastos, de inversión, si necesitas financiación o no y demás. Luego también se da asesoramiento sobre la forma jurídica, sobre los trámites necesarios para constituirse, aspectos fiscales, diferencias, ayudas y subvenciones. Luego está la parte de ventanilla única, ¿no?, que es donde tramitamos las altas de empresarios individuales y sociedades limitadas, sociedades civiles. Es decir, una vez tengas el negocio o la idea de negocio ya madurada, pues puedes iniciarte con nosotros, ¿no?, a través de este servicio. En principio, bueno, lo hemos planteado para dar de alta, que es la forma jurídica más habitual. El 92% de nuestras altas son de personas físicas y bueno, lo hemos planteado así, pero bueno, en un futuro pues podemos ampliar esta cobertura. De todas formas, siempre la Cámara está, por supuesto, en el municipio de Santa Cruz, la sede central. También tenemos oficina en el sur de Tenerife, en Adeje. Y luego en las islas no capitalinas, La Palma, La Gomera y El Hierro, tenemos oficinas también para proveer a los emprendedores de estos servicios.
Muy importante, y cada día lo digo más, porque creo que el afán de emprender es una cosa que es necesaria, que lo tenga uno en el ADN o genéticamente, o yo no sé dónde, pero tiene que estar dentro. Pero cuando esa ilusión, esa idea se quiere plasmar en una realidad, el plan de negocio, el plan de empresa es fundamental. Y ir de la mano de alguien que ya tiene una experiencia como es la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife es fundamental. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Porque me ha dicho que es con cita previa, no puede llegar uno por ahí como el que va a una tienda a comprar unos zapatos, sino tiene que establecer una cita para que la puedan atender correctamente. ¿Dónde se consigue esa cita?
Sí, bueno, nosotros tenemos dos teléfonos, uno de asesoramiento en creación de empresa y otro de tramitación, pero en cualquier caso pueden contactar igualmente a los dos y los derivamos porque somos un servicio integral. El 922-100-405 es para asesoramiento previo al alta y luego el 922-100-410 es para tramitar. También tenemos un correo electrónico que lo voy a dejar porque es importante, muchas veces a lo mejor no consiguen contactar con nosotros telefónicamente y nosotros a través del correo nos llega rápidamente y damos una respuesta en menos de 24 horas. Sería PAE de punto atención al emprendedor, PAE.bue@camaratenerife.es.
Perfecto. Leonor, ¿y esto tiene algún costo para los emprendedores y emprendedoras?
No, mira, es un servicio gratuito, bueno, realmente gratuito, porque gracias a la financiación de las administraciones que apuestan por este proyecto, ¿no? Es decir, al final lo que es ventanilla única es un producto de la propia administración que intenta favorecer el emprendimiento en este caso en nuestra provincia. Y bueno, el gobierno de Canarias está financiado por el gobierno de Canarias, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz Cruz de Tenerife y, bueno, el soporte telemático del Ministerio del Gobierno de España. Sobre todo para los emprendedores no supone lo que es el coste de gestión, no cobramos absolutamente nada por la gestión porque es un producto financiado por las administraciones públicas.
Pues doña Leonora Herrera Benítez, que responsable del punto de atención al emprendedor y la vendería única empresarial, muchísimas felicidades por la iniciativa de ofrecer al emprendedor y emprendedora del norte de Tenerife la posibilidad de acercarse al puerto de la Cruz en vez de tener que ir a Santa Cruz, que se agradece muchísimo. Sí. No se puede hacer usted una idea al habitante del norte lo que agradecemos no tener que coger esa TF5 por la mañana, no se lo puede ni imaginar.
Sí, me lo imagino. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer llegar a los oyentes de Gente de Radio este servicio, porque yo creo que es interesante y sobre todo para que nos usen, que nosotros estamos a vuestra disposición y muchas gracias.
Y ya le digo, yo le tiro el guante para la próxima temporada que iniciaremos en el mes de septiembre, que me voy a poner en contacto con usted y con quien usted me diga para que intentemos a través de estas ondas del norte tan importantes para el crecimiento empresarial del norte de Tenerife, que los habitantes de aquí tengamos iniciativas empresariales con mayores garantías de éxito de lo que hasta ahora hemos venido gracias a la ventanilla única empresarial que se ha puesto en funcionamiento en el Puerto de la Cruz. Le digo que voy a ser pesado y soy muy pesado.
Nos gusta que sean pesados.
Leonor, muchísimas gracias.
Por lo contrario. Venga, adiós, buenos días.
Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, 9:38 y estrenemos hoy un invitado nuevo a esta casa que ocupa un cargo especial realmente relevante para el futuro de la comunidad autónoma para comentar en la noticia que le hacíamos partícipe o de la que hacíamos partícipe esta mañana con el incremento del 30% en cargos de la primera estructura del primer gobierno de Canarias salido de las elecciones de este pasado mayo. Para eso vamos a hablar pues con Alfonso Cabello, que ya no depende de la Intendencia de Santa Cruz, ya hoy es viceconsejero de la presidencia y además creo, no lo tengo confirmado, pero creo que va a ser el nuevo portavoz del Gobierno de Canarias. Don Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo a los oyentes.
¿Estoy en lo cierto de que va a ser el portavoz del Gobierno de Canarias?
Está usted en lo cierto y empiezo nuestras nuevas responsabilidades. Es la primera radio con la que, si me permite decirlo así, me estreno en esta nueva función. Así que, bueno, muy contento, un poquito abrumado con el reto, pero bueno, con ilusión.
Bueno, pues la primera en la frente, don Alfonso. Ya le digo, yo no nos conocemos personalmente, se lo vamos a corregir en esta temporada que empieza en septiembre, porque el portavoz del Gobierno de Canarias va a tener tiempo para atender a toda esa gran familia de oyentes del norte, la isla de Tenerife, que cada día es más numerosa y que queremos que estén bien informados. Y para eso lo mejor es poder contactar con el portavoz, ¿no, don Alfonso?
Sin ningún problema, a disposición. Y además, siempre que haya una oportunidad para darse un saltito al norte, que me lo doy bastante, ahí estoy.
Yo se lo recomiendo a todos los políticos santacruceros, les recomiendo, para saber vivir, tienen que venir para el norte. Que aquí, cuando entran en el valle ya...
Lo tengo claro, la verdad es que yo lo asocio más a tiempo de ocio, disfrute, paseo, incluso algo de compras, lo tengo más asociado. Pero bueno, ahora empezaré también en esta nueva responsabilidad, como dices tú, a tener que estar un poco más presente en algunos medios de comunicación de otros puntos del archipiélago.
Perfecto, y se lo agradecemos. Y además, ya como le decía Leonor, yo soy muy pesado y una vez que tengo el contacto, a veces me tiene que bloquear. Y usted no me conteste los WhatsApp rápidamente, sino seguro ya está otra vez aquí, Diego.
La compañera directora general de comunicación, Cristina, que ella nos ordena rápido.
Perfecto. Bueno, pues mire, no es fácil lo que le tengo que preguntar, porque la verdad es que a mí me ha generado tristeza, porque yo tenía mucha esperanza y mucha confianza en que se iban a cumplir las promesas electorales, tanto la reducción del IGI como el adelgazamiento de la administración autonómica. Y la primera es la frente. ¿Qué explicación tiene esto de que se haya incrementado de una manera tan significativa la estructura de los dos primeros niveles de la organización autonómica? Hablo de consejeros, viceconsejeros, directores generales y secretarios técnicos en un 30%. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, la verdad es que el porcentaje yo creo que lo ha calculado Sebastián Franqui, me gustaría verlo con detenimiento, porque no tengo yo ese nivel de detalle ni son los números para nada que nosotros manejamos. A mí me gustaría quitarle un poco de ruido a lo que es ese titular y aterrizarlo en la realidad. ¿Vale? ¿Y de qué se trata en la realidad? Se trata de la creación de una nueva consejería de universidades, innovación y cultura. Es la creación de una nueva consejería del Gobierno de Canarias, Yo diría incluso que en cumplimiento de un acuerdo adoptado por el anterior gobierno hace un año, que fue un pacto por la ciencia y la innovación, estamos hablando de una consejería dedicada a las universidades. Entendemos desde este grupo de gobierno, desde este gobierno, que es vital esa, que las universidades tengan un marco presupuestario y un marco de relación entre ellas con la administración para poder planificar el futuro en un ecosistema con el entorno de la innovación y con el entorno cultural. Yo te digo que esto es algo que viene de un pacto acordado por todos hace apenas un año y viene a obedecer como respuesta a esa situación, demanda de ambos rectores de las dos universidades canarias y del mundo universitario en general. Al final, un archipiélago como el nuestro, que se enfrenta a muchísimos retos de cara al futuro, bueno, pues la educación es trascendental en una sociedad como la que vivimos y en el caso de Canarias y cada vez más. Otras dos, y después te dejo Diego para que tú me hagas las preguntas que estime. Tenemos, oye, una viceconsejería vinculada a la formación profesional. Hemos tenido decenas de reuniones a lo largo del último año y medio con sectores industriales, con sectores sindicales, con colectivos empresariales, incluso comerciales de la zona norte de la isla de Tenerife, pero de todos puntos del archipiélago, y parece que hay una idea, y así los números acompañan, y que hay un cierto grado de desconexión entre los demandantes de empleo y los sectores industriales y generadores de empleo en Canarias. Y ahí hay todo un desarrollo por realizar en el ámbito de la formación profesional, que desde otras comunidades autónomas está haciendo de una manera muy decidida también y en muchos casos de éxito, y de ahí la creación de una viceconsejería de esa naturaleza. Bueno, esa es otra de las viceconsejerías que se crea y que son de nueva creación. Como podemos tener una encima de la mesa, y te permito que también lo entiendas, que es la de reto demográfico. Bueno, estamos en un archipiélago que tiene los condicionantes, fragmentación, distancia, etcétera, etcétera, que todos conocemos sobradamente. Sabes que tenemos un grupo de islas que crece en población de una manera muy rápida y otro que está decreciendo el número de población. En el anterior en la anterior legislatura, en el entorno del Parlamento, se creó una comisión para trabajar sobre este asunto que presidía Nueva Canarias. Todos estamos preocupados con este asunto y nos parece un tema también estratégico. Le hemos dado rango de viceconsejería, es verdad, se creó una nueva viceconsejería con esta visión transversal de este reto muy vinculado al cambio climático, muy vinculado a otras variables sobre las que hay que trabajar. Afectan muchos temas sobre este aspecto y tenemos que ponerlo encima de la mesa. O sea, que ya te digo que yo creo que más el enfoque es dar respuesta a temas que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral, que no está claro, se está poniendo encima de la mesa, y lo que estamos es desarrollando lo que dijimos que íbamos a hacer. Y con respecto a la otra parte de tu pregunta, yo creo que el presidente fue claro en el discurso de investidura y ya se han comenzado a dar las instrucciones necesarias para esa bajada del IGIC, así como el impuesto de donaciones, de sucesiones y donaciones.
El de sucesiones y donaciones ya se pasó a la mejor vida. El IGIC es lo que hay que esperar a final de año. Y bueno, pues y si sirve para recaudar, para después dedicarlo a temas como la nueva Dirección General de Salud Mental, que me parece muy importante, así como la Dirección General de Enfermos Crónicos, que ayude a mejorar la sanidad en Canarias, está la otra parte, ¿no? Si esto realmente supone que se va a generar una estructura muchísimo más productiva y que el dinero invertido en el concepto gastos generales, hablando en términos empresariales, va a revertir en que se van a prestar unos mejores servicios y se va a medir en qué se gasta cada cosa y qué se está consiguiendo en cada cosa, don Alfonso, yo me meteré la lengua donde me quepa. Pero es que esto es lo primero que se ha visto y a mí no va en la línea de lo que yo esperaba. Es decir, en vez de haber menos, hay más.
Creo que tú, con perdón, tú has dado la clave. O sea, tú lo estás diciendo, esto se trata de eficiencia, de rendir cuentas, de ver si se mejora. ¿Tú crees que una...? Vamos a ver, en el contexto general, yo consumo muchos medios de comunicación, te diría que por profesión y por vocación. En los temas vinculados a salud mental son temas que están encima de la mesa. En los temas sanitarios estamos viviendo una revolución a la hora de cómo abordarlo. Estamos hablando de atención primaria, estamos hablando de que tenemos que ser capaces de dar respuesta a todos estos asuntos. Oye, nosotros estamos poniendo encima de la mesa lo que dijimos que íbamos a hacer. Para nosotros la formación profesional tiene que ser una prioridad. Bien, vamos a darle rango de viceconsejería y vamos a abordarlo con determinación. Para nosotros tiene que ser un reto inequívoco el ámbito universitario de la innovación y el ámbito de la cultura. Tiene que ser, bueno, así lo entendemos, y tiene que ser un reto, y desde aquí lo apoyamos de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es, oye, vamos a empezar a medirlo, vamos a empezar a marcar una serie de indicadores que nos den cuenta del rendimiento que se está produciendo. Pero yo creo que así, en el ámbito privado, es como se, bueno, como ha funcionado toda la vida, y yo creo que nos tenemos que acostumbrar también en el ámbito de lo público a trabajar con ese tipo de criterios. Y Diego, digo, yo creo que aquí, por la parte del anterior equipo de gobierno, Sebastián Franqui, en este caso, hace falta todavía un poco de superar cuál ha sido el resultado de las elecciones y la conformación del nuevo gobierno. Bueno, se han agarrado a este asunto, que yo creo que es un tema, bueno, espero que sea anecdótico y que dentro de poco empecemos a hablar, pues, del rendimiento y del trabajo propio de esos nuevos departamentos que van a poner el foco y el acento sobre problemas de la comunidad autónoma.
Pues don Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, yo le agradezco muchísimo que haya atendido la llamada con tanta premura. Sé que está en Fuerteventura haciendo ya tareas propias de su nuevo cargo, pero ya le digo que voy a ser muy pesado, porque creo que es muy importante hacer cosas, pero también explicarlas, comunicarlas y tener la información lo más cercana posible a la ciudadanía. Así que use estos micrófonos cada vez que usted quiera, y yo le pediré que los use cada vez que considere que es importante que lo explique. No me ha convencido, pero le vamos a dar el beneficio de la duda de los primeros 100 días y después de vacaciones, cuando los funcionarios se reincorporen y empiecen a trabajar, porque tiene que ser muy complicado un cambio de gobierno en periodo vacacional, ¿no?
Bueno, pues sí. Antes mis fronteras eran, bueno, ¿no? Las vinculadas al Ayuntamiento de San Pedro, bueno, se expande un poco, pero va con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Yo creo que, bueno, al final venir de una administración local te da un conocimiento vecinal muy estrecho, etcétera, y luego, bueno, intentar aplicarlo de la mejor manera posible. Te decía que la labor importante del gobierno es poder explicar en cada momento en qué políticas se están realizando, qué acciones se están realizando y cómo benefician a los ciudadanos. Así que ahí meto atrás para intentar, con tu ayuda, hacer esa labor didáctica o de trabajo conjunto.
Don Alfonso, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Que no pase mucho calor en Fuerteventura, que va a hacer calorcito.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya para acabar el programa de hoy, como viene siendo habitual y como esperemos que siga siendo habitual en la nueva temporada, tiempo de tertulia. Tiempo de tertulia con un póker de ases. Así que los presentamos. Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días, Diego.
Ya usted no tiene adscripción política, con lo cual vamos a decir que una persona... ¿Te defino como socialdemócrata? Ya veo que no.
sí, un poquito, sí.
Un poquito socialdemócrata, ¿no? Yo es la opinión que tengo. Digo, la mente de mi amigo Manolo es más socialdemócrata que liberal, pero bueno, más socialdemócrata. Don Manuel González, a ti te digo que nacionalista, pues no tengo ningún tipo de dudas. Don Manuel, buenos días.
Buenos días. Sí, esa es. No tienes dudas. No,
ninguna. Ni los oyentes creo que tampoco, según te van
espero
conociendo.
Que no. Puedo variar incluso en pensamientos, pero no en la dirección del nacionalismo, no.
El núcleo duro del nacionalismo canario, le llamaría yo. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Te llamo comunista?
No, siempre bueno. He dicho que digamos que nuestra ideología es socialismo puro.
Vale, entonces, la izquierda light a la izquierda del PSOE.
Un rojo.
Un rojo peligroso.
Por ahí.
Bueno, un tío progresista, ¿no? Yo así te considero, un tío progresista. Y María Jesús Alonso, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
A ti no tengo duda, tú eres del PSOE de toda la vida.
Pues sí. De toda mi vida.
No te voy a poner como sanchista, pero bueno, te digo del PSOE de toda la vida.
Bueno.
¿Qué te pareció?
Los periodistas son muy dados a etiquetar, ¿no? Les viene bien.
Es necesario, si no te dispara.
Sí, ¿no? Para organizar, ¿no?, los elementos.
Sí, hay que poner etiqueta, porque si no después las mesas se quedan un poquito descompensadas.
Las etiquetas son eso, etiquetas. Yo pienso que lo más importante es estar convencido de los valores, ¿no? de donde militas, en mi caso en el Partido Socialista, y bueno, pues aquí estamos, trabajando y orgullosa de pertenecer al partido.
Voy a empezar contigo, María Jesús.
¿Ah, sí?
Quiero saber tu opinión del
miedo te tengo.
No, no
sí, sí.
Porque me calificas muy mal tú a mí.
Sí, vaya, eso que no te he puesto etiquetas, deja que te empiece
yo
a poner.
Yo las conozco. Escúchame, ¿qué te pareció el minuto de oro de Pedro Sánchez ayer?
¿Ayer?
Sí, el de ayer, el minuto de oro de ayer.
Yo creo que tuvo la oportunidad de explicarse y de dar los principios de lo que es sus propuestas, de lo que son sus propuestas, y más bien encaminadas a movilizar al voto, sobre todo al voto progresista. Me pareció correcto.
Entre 0 y 10, ¿qué número le pondría? A nivel de comunicación, de transmisión de información a los que estaban viendo la televisión en ese momento. Sé crítica, porfa. Yo voy a ser muy crítico ahora.
¿Vas a ser muy crítico? Sí. Yo creo que estuvo bien. Vamos a dejarlo en bien.
Un bien es un 6, ¿no?
Bueno, tú vale, lo has dicho tú.
Un aprobado.
Estuvo bien. Yo te dije que estuvo correcto y estuvo bien.
Es que el bien lo todos han quitado
estaban,
ahora, ¿eh?
Todos acusaron el cansancio de una campaña. No sé si se dieron cuenta. Hubo un momento que físicamente, vamos a ver, son personas. Yo que incluso Yolanda Díaz dijera el otro día que dormía 2 horas los días de campaña. O sea, detrás de todas estas campañas hay personas, ¿no?, que están promoviendo. Llevan un ritmo trepidante. Lo sabemos los que trabajamos e intentamos combinar esto de la política con el trabajo, sabemos lo duro que es, me imagino el ritmo que se están imprimiendo a nivel físico, y eso lo noté a todos, y además lo comentaron varios periodistas después.
Bueno, este es el mío. Perdón, ah, no, tiene el mismo sonido que yo. Ya tú ves, tenemos pues algo en común, María.
Yo creo que le quité el silencio antes en vez de ponérselo.
A mí me pasa también.
Lo siento, también. Disculpen.
Bueno, por aquí la opinión del resto de la mesa. ¿Qué les pareció el minuto de oro de Pedro Sánchez? Y si quieren hacer alguna observación sobre algunos de otros minutos de oro. Pero es que el de Pedro Sánchez a mí personalmente me pareció extraño ver a una persona que yo tengo en consideración de que es quizá uno de los mejores comunicadores de la política actual tan mal. Primero leyendo. Segundo, repitiendo una frase en un minuto de oro, la repitió 2 veces la misma frase. Y tercero, con el gesto muy descompuesto, en mi sensación, ¿no?
Eso fue lo que yo vi. O sea, yo vi una persona triste. O sea, en el minuto de oro no sonrió en ningún momento. Todo el masajito que le había dado Susana durante la hora y media previa no le consoló para nada. Él estaba triste.
Susana no, Yolanda.
Yolanda, perdón.
Si hubiera sido Susana, igual al PSOE le iría mejor. Otras opiniones sobre... Ahora hablamos del resto, pero es que de verdad que me causó una sensación, digo, uff, con la consideración que yo tenía de Pedro Sánchez para estas cosas, es que lo hizo muy mal.
Yo creo que no se vio competido. En este caso, la falta de Feijóo fue... Yo creo que lo dejó a él demasiado relajado en su aspecto. Y es verdad que...
¿Le hizo bajar la guardia? ¿Le hizo bajar la tensión?
Yo creo que sí, que estaba como muy apático y sin ningún fundamento para
motivado,
discutir.
Cero.
Yo creo que sí.
Después hablamos de Yolanda. Santiago, hablamos de Pedro Sánchez, del minuto de oro de Pedro Sánchez.
Voy a terminar pronto, no lo vi.
¿Y el de Yolanda sí?
Resumen.
Tampoco.
¡Hala!
He visto...
Yo pensaba que era friki fan de Yoli.
He visto unas cuantas cosas en redes sociales y, bueno, pues, lo que dicen es que el debate de Sánchez fue para no perder, el de Yolanda para intentar reactivar las cosas y a bajarle su ritmo hasta el suyo.
Sí, de Abascal también si queremos hablamos, pero fíjate tú, yo quería centrar un poquito en la información, porque creo yo de esta mañana mi visión, mi interpretación o mi impresión del debate, yo creo que la gran triunfadora ayer fue Yolanda Díaz. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, creo que...
Sí, empieza tú, Manolo.
Creo que sí sintió en ese aspecto, incluso su debate fue mejor orientado y apoyado por Pedro a cualquier circunstancia que pasaba, y no se sintió derrotada en ningún momento, fue la más activa y la más eficiente en toda su respuesta.
Es que ayer realmente era la única que podía ganar algo en el debate. Un debate en el que no iba Feijóo.
Y Abascal también podía haber ganado, ¿eh?
No, Abascal que iba a ganar. ¿Algún voto de Feijóo?
Sí.
No lo sé. ¿Alguno? Yo creo que pocos realmente. Yo creo que Abascal iba básicamente a no perder, a movilizar a los suyos, a garantizar que los suyos le van a votar. Dio un discurso que no se salió para nada de lo esperado en él. no entro a valorar si era el mejor o el peor, pero es exactamente lo que se esperaba de él. O sea, que de un discurso para los suyos, no de un discurso, ni por un momento de un discurso para un posible votante del PP que diga, pues voy a votarle a él. Entonces, cuando tú das un discurso que es para los tuyos, lo que haces es movilizar a los tuyos, no pretendes arañar votos a nadie. La única que ayer podía ganar algún voto era Yolanda, y quitárselo al PSOE. Esa es la realidad.
No, yo creo que esa era la tristeza de Pedro Sánchez, que era consciente de que estaba perdiendo votos. Es decir, a Abascal no le iba a quitar ningún voto a Yolanda.
Pero
¿no?
también fue el compadreo, o sea, el compadreo que hubo entre Yolanda y Pedro Sánchez fue permitido porque el compadreo se permite entre dos personas. Es decir, si en un momento determinado, cuando Susana empieza, Pedro...
Yolanda.
Yolanda.
¿Qué te gustaría a ti que fuera Susana?
Susanita, que tiene un ratón.
No, cuando tía,
Yolanda,
tía.
Cuando Yolanda empieza, Pedro, no sé qué y tal, y que incluso el moderador se lo dijo. Bueno, yo veo que ustedes se llaman Pedro y Yolanda, y al señor Abascal le llaman señor Abascal. De hecho, o sea, a mí me parece, ya de entrada me parece una falta de respeto, porque si está en un debate de candidatos, me parece una falta de respeto que el candidato del PSOE diga nuestra vicepresidenta, porque es la vicepresidenta, pero no está ahí como vicepresidenta, está como candidata.
Y además no es nuestra, es de ellos. Bueno, es de Podemos, ¿no?
No, nuestra como española, entiendo.
Ah, estaba como candidato del PSOE.
Claro, pero por eso sí.
Cuando dice nuestra, está de presidente del gobierno, es nuestro España.
Claro, pero es que yo creo que ayer ellos estaban totalmente fuera de lugar en ese sentido. Ese compadreo era de nosotros somos el gobierno, esta es nuestra vicepresidenta, yo soy el presidente. No, señor, usted está en un debate de candidatos. Y hablar en ese chalaneo de que vamos a gobernar juntos y no sé qué, esa sensación de que no se querían, bueno, lo que se suele decir, entre bomberos no se pisa en la manguera, pues no lo entiendo. Oye, yo debería de haber tenido una cierta agresividad mayor, Yolanda, ahora lo voy a decir bien, frente a Pedro, más que frente a Abascal. Ya se sabe que Yolanda y Abascal no se comen un piñón juntos, pero...
No hay trasfase de votos.
Pero no hay trasfase de votos. Yolanda tiene que atacar a Pedro y Pedro a Yolanda. No hubo ninguna demarcación de territorio.
Entonces tenía razón Feijóo en no ir porque lo que le habían hecho era una trampa, según dice él, para visualizar, que ya todo el mundo lo tiene visualizado en este país, que hay dos bloques, ¿no? Es decir, el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, y que hay unas opciones de gobierno que pasan por un acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, PSOE y Sumar, que no esconden y a todas luces manifiesto que están entendiéndose para la perfección, y otro bloque que pasa por un acuerdo entre el Partido Popular y Vox que no
que
le gusta,
tampoco se esconde.
Que no le gusta. se esconden bastante. De hecho, no fue Feijóo ayer.
¿Y Feijóo habla de trampa?
Eso dijo. Después dijo que él tenía una ciática también.
Me resulta curioso.
Pero que era un modelo, que era una trampa, sí, para que proyectar esa imagen, ¿no? Y que él no quiere entrar en los bloques. Que...
Claro, le interesa otro tipo de imagen.
Se equivocó ayer Feijóo, ¿verdad?
Sí.
Totalmente.
Yo creo que tenía que haber estado, evidentemente.
¿Le ha costado un voto eso?
No.
Es que es el... Digo, todo el mundo está de acuerdo. Por lo menos yo no conozco a nadie que diga ha hecho bien en no ir. No. Democráticamente ha demostrado una falta de calidad absoluta, porque rehuir un debate en un periodo electoral es... Me parece un error, sino debería estar penalizado.
Se metió en la
nevera. Pero es que no ha perdido ni un voto, porque lo que hubo allí, igual que iba a votar al PP, va a seguir votando al PP.
Bueno, se metió en la nevera. Básicamente no quería salir ni remover más de lo que tiene ahora mismo.
Yo creo
que abrió la nevera, se metió ahí hasta las elecciones. Sin más palabras, ni direcciones ni todo lo demás. Aparte de que ayer tenía la posibilidad de enfrentarse con Abascal y eso tampoco le interesaba, lógicamente la nevera se quedó.
Fíjate la campaña electoral en qué punto está, y lleva tres días así en ese punto, que ya creo que la lucha ideológica se da por completo por perdida en todos los aspectos, y simplemente se han dedicado en los últimos tres días en las redes sociales, están sacando todo lo que pueden de las relaciones de Feijóo con el narcotraficante este. Estamos hablando de cuándo fue esto.
Marcial Dorado, la foto fue en el 95, pero la foto había sido hecha antes. Es decir, se publicó en el año 95, pero había sido una foto anterior.
Pero que se hubiese publicado en 95, estamos hablando de hace 30 años prácticamente.
Pero o sea, es anterior, la foto es anterior.
Pero aunque se hubiese publicado en 95...
Era cuando Marcial Dorado era traficante de tabaco.
Pero si es que...
Era contrabandista. No, no, en serio. Sí, y sí, se sabía que era contrabandista de tabaco, popularmente conocido, porque Feijóo le pedía, que entonces fumaba, le pedía los cartones de tabaco al amigo. Eso lo ha dicho él.
Cosa que pasaba allí en Galicia muchísimo en todos los ámbitos. Mi padre...
Era como el que pescaba...
Mi padre compraba Winston en Vigo sin pasar por Hacienda. Pues lo hacía todo el mundo.
O sea, yo tenía cartones de Corona sin el sello de cita.
Normalizada.
Estaba así. En esa época
pero
sí.
Pero Manolo, me estás hablando del tema de la foto de Marcial Dorado y este señor, y Feijóo, y de ETA no comentan nada, que llevamos 8 años hablando de ETA,
no,
y ETA ya hace muchos años que dejó de estar.
Santiago, pero no, lo que quiero decir es que la campaña ha entrado a un punto muerto ya, porque ya no hay lucha ideológica, lo que están es inundando...
Modelos ideológicos, sí, propuestas de cómo vamos a hacer la sanidad, que vamos a dedicar...
Van a votar a este que es amigo de un narcotraficante, ya no, se acabó la campaña, ya hace 3 días que se acabó la campaña.
Lo sacó Yolanda Díaz, es verdad, ayer lo volvió a sacar.
En redes sociales lo que más está compartiendo son las mentiras del señor Feijóo. Todo lo que ha dicho que el PP ha apoyado y no ha apoyado y no son ciertos.
Me he mosqueado mucho esta mañana, ya es que a veces me mosqueo, intento no mosquearme, pero ¿han visto el periódico La Razón y el periódico ABC de hoy?
No.
Vale, pues el periódico de La Razón hoy, lo que lleva en portada, aparte de la foto del debate, que el ABC no lleva... El ABC lleva una entrevista con Feijóo de que va a construir un partido de centro-derecha hoy, no hace un mes, y los ventiladores de las mesas electorales, eso es ABC hoy, la actualidad de este país. Y La Razón lleva en una esquinita la foto del debate de ayer, que yo creo que es la noticia más importante, pero es que es flipante, es que hoy saca La Razón las mentiras del señor Sánchez en el debate de A3 Media, en la portada. Digo, ¿se puede ser más descarado? Vamos a seguir comiendo este tipo de información.
Entonces, Diego, tú antes preguntabas con cómo te había parecido Pedro Sánchez en el debate. Yo creo que aquí hay muchos más elementos
y tanto que hay más.
Para analizar. Yo creo que la campaña también se está centrando en desmentir todas estas cuestiones que salieron el otro día en el debate por parte del señor Feijóo. También ha estado rulando la entrevista que le hace la periodista de Televisión Española, en la que le va diciendo una tras otra, eso no es cierto, y contrastando, y es que, vamos, no le sube ni un color a este señor.
Es cierto. Me gustaría también que le hicieran esa misma entrevista a Pedro Sánchez y le contrastaran, como ayer, que la verdad es que Televisión Española hizo un buen trabajo de verificación, cuando parece ser que Pedro Sánchez, no sé si fue Pedro Sánchez, creo que fue Pedro Sánchez, cuando dijo que el paro juvenil, la ocupación juvenil estaba en su punto más alto de la historia democrática. Y dijeron ayer, en verificación de Televisión Española, dijeron, bueno, pues hay 1.100.000 ocupados entre 18 y 25 años, y el punto más alto fue nada menos que 2.100.000 en los tiempos de Aznar. Entonces,
mira, a mí me parece estupendo que se verifique. Yo no le tengo ningún temor a la verificación, pero comprenderá que...
Hay que tener un ordenador en la cabeza para tener tanto dato, ¿eh? Yo no sé.
Que todo el mundo tiene que contar sus cosas. Pero cuando tú...
¿Pero quién estamos eligiendo? ¿Aznar o a Feijóo?
No, pero si no estamos... No, yo lo que quiero decir es que cuando tú vas a un debate de estos, tienes que ir preparado. Y yo entiendo que los datos, pues a lo mejor son muchos datos, pero tú no puedes decir alegremente...
Eso es lo que no se puede hacer, dar datos sin contrastar.
Me parece perfecto que el periodista contraste.
El nivel de ocupación juvenil más alto de la historia democrática. Oye, te has columpido un poquito. Es que ni siquiera es el segundo más alto.
Mira, si eso hubiera pasado, Manuel, en el debate anterior, otro gallo hubiera cantado. Ah. Que el periodista, además, interceda diciendo, mire usted, esto no es así.
También se hizo la verificación, ¿eh? También, sí.
Sobre
también.
La marcha, no, disculpa.
No. En el postdebate, igual que ayer fue en el postdebate también. Sí. Yo vi el postdebate del otro día.
¿Saben lo que yo he hecho falta? Porque yo, sinceramente, yo de política...
No, a mí me pareció penoso el debate anterior.
Me gusta mucho la política, pero no entiendo muchas veces a los políticos. No sé si tienen asesores que son súper, súper mega inteligentes. Yo estoy en un nivel de inteligencia muy corto, porque yo a toda esta vorágine de datos que sacan del pasado, los IPC, la indexación de las pensiones, el nivel de paro, los crecimientos de PIB, el número de las deudas. Yo soy incapaz de memorizar todos esos números, y para eso están los ordenadores, y teóricamente está el CIS y el ISTAC y todas esas empresas públicas que manejan los datos y que se consultan por internet. Yo cuando alguien me cuestiona por datos del pasado, cuando yo me estoy presentando al futuro, no entiendo cómo el político, digo yo, el pasado pasado es, ahí está para analizarlo, voy a aprender de él. Pero yo lo que propongo a partir de hoy es, mi compromiso con ustedes es, yo eso no lo he oído. Lo que proponen para el futuro, lo que los compromisos que adquieren con la ciudadanía que van a depositar el voto.
Es que de eso también
yo no lo he oído, siempre debatiendo los datos del pasado.
Esa información está, yo creo que los partidos están poniendo...
No nos la están haciendo partícipes. No nos la están haciendo. Yo, dime, ¿qué propuestas estrellas tiene para un programa de gobierno? Compromisos, por ejemplo, con educación, con sanidad y con justicia. Cualquiera de los partidos que están ahora mismo...
La educación de 0 a 3 años, seguir implantándola en toda España, que es un gran logro.
Eso
para hacer posible...
Solo tienen los cuatro.
Bueno, pero lo inicia el Partido Socialista.
Pero lo tienen los cuatro.
El gobierno. Incluso
eso lo diferencia.
En Canarias, el plan de implantación del gobierno anterior comenzó por la educación de 0 a 3 y se ha comenzado como experiencia piloto en el curso anterior, en cada municipio se empezó por un centro.
¿Alguien lo quita? Los cuatro quieren hacer eso.
Claro que no,
los
¿cómo cuatro van a quitar eso? Pero
a eso no condiciona.
Claro, una vez que está comenzado.
Pero
vale, porque es una oferta muy potente.
Volvemos a hablar del pasado. Y la ley de divorcio fue de UCD. Es lo que eso nos separa en el voto, es decir, yo te voy a votar a ti porque tú lo llevas y tú a ti no porque tú no lo llevas.
¿Y cómo se van a afrontar las crisis a partir de ahora con la cantidad de recortes o de medidas sociales?
Eso es lo que quiero saber.
Pues eso también
eso es lo que
está explicitado en los programas, pues, hombre, en cómo se va a atender a la población en situaciones
en las que hay
crisis social.
En los programas puede ser
y
que esté, en los debates y en la
hay
y
una
en los
cosa muy clara, no. Diego, y es que cómo se ha afrontado la crisis de la pandemia del COVID, cómo se afrontó la crisis bancaria y la del ladrillo han sido totalmente diferentes.
Es que son crisis diferentes también.
No tiene nada que ver.
Son crisis y situaciones europeas diferentes. No compares la Europa.
No compares
la Europa del 12 con la del 23.
Bueno, pues compara las medidas.
Que el rescate bancario que no nos iba a costar un euro ya va por 100.000 millones. O sea que.
Pero escúchame, que a mí eso me parece todo muy bien y podemos discutir de lo que ha pasado. Pero ¿usted qué propone para el futuro? Es lo que dice María eso. Es
decir, está en el programa, te paso el código QR y te empiezo a leer.
Pero escúchame, que si
te empiezo a leer
los deformados
en todos los...
Que escúchame, los deformados a veces no lo leemos. Yo no soy capaz de leer un programa político completo, lo he intentado
pues
hasta
debería,
el cariño. Sí,
debería.
Sí, que debería, pero léetelo tú. Cuatro.
Ya,
léetelo tú.
Casi es más fácil dar un decálogo. Decir, mira, estas son mis 10 medidas estrellas.
Yo creo que compromiso... Es que es lo que demando. Sí. Decía, a la gente normal, si yo soy incapaz de leerme un programa político, ¿tú crees que un ciudadano de a pie que está pagando una hipoteca todos los meses, que tiene dos niños pequeños...
300,
no se lo va a leer, ni Dios. Él quiere que le diga, mire usted, los compromisos, mis compromisos. Yo me comprometo con usted a ponerle una paga de 400 euros cuando usted llegue a los 18 años. Eso lo sabe everybody, porque además hemos gastado pasta pública en ponerlo en televisión, en anuncio en prime time. Ese tipo de cosas son las que yo
quiero. Pasta pública, bueno, no sé si era pública. Ahí igual,
eso hecho de
ahí igual me colo, porque igual no era pública. Se han gastado pasta en hacer un anuncio donde decía, ¿qué hay que hacer para hacerlo? Dice, pues tienes que votar al PSOE. Un anuncio de los 400 euros que circuló por internet. Pues mira, tienes que votar al PSOE, que es el que lo da.
Los de internet no sé si los pagan o no, pero los anuncios de la 5, la 6, la 4 y la 3
están pagados. Viendo, Dios mío.
Pero en este caso, ¿qué ha hecho el periodismo a todas esas?
Cobrar. El primo cobrar, eso es lo que hace.
No, pero ves, estamos hablando del tema de los debates y las propuestas que se han hecho en los debates. Y como ha dicho Manolo y como ha dicho María Jesús, vamos a ver, o sea, los moderadores, bajo mi punto de vista, tenían que haber sido periodistas y
totalmente
haber sido incómodos con los candidatos. Con
¿en
el,
un debate?
Con el, sí, sí. Cuando uno dice una cosa, el moderador, mire, perdone, ese dato no es correcto. O incluso habérselo puesto en la pantalla de atrás.
En un debate.
O insistir a que...
En una entrevista sí te di la razón, pero en un debate.
Pero en un debate, por ejemplo, pueden insistir a que se centren, si plantean un tema, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hablar de vivienda. Y uno dice, pero es que la ETA... Y entonces,
oiga, eso ha pasado, ¿eh?
Por eso lo digo, porque
ha pasado.
Por eso lo digo, porque ha pasado. O sea, yo tú sabes que yo tiro para todos los
primer
lados.
Primer bloque, economía.
Yo soy como un punto de ametralladora loca que tira para todos los lados. A mí me da igual.
Tengo aquí mi discurso, dice, este es el primer bloque y este me toca a ti. Entonces,
el moderador sí debe decir, es que estamos hablando de esto. Y si no quiere hablar de esto, igual le quito la palabra. Y ya está. Para eso es un moderador.
¿Te acuerdas los micrófonos aquellos que desaparecían?
Era buenísimo ese programa.
No me acuerdo cómo se llamaba.
20 segundos, ¿no?
Un minuto. Era probablemente el mejor programa que había sobre debate, porque ahí no, ahí tenías que ser conciso y
conciso
concreto.
Y demás.
No te valía gritar más, como Afra Blanco, que grita muchísimo, que es insoportable.
Dices Afra Blanco y la gente no sabe quién es Afra Blanca. Una opinadora de La Sexta. La Sexta explica, de las tertulias de La Sexta aparece del
programa. Es una sindicalista de Comisiones Obreras.
Es muy peligrosa el discurso,
en no sé qué manifestación.
Es un discurso muy potente porque grita mucho y se expresa muy bien verbalmente, pero tiene un contenido muy peligroso. A mí me da muchísimo miedo.
Bueno, en ese sentido, los periodistas, yo también insisto que tienen una responsabilidad, ¿no? Y es ir más allá y dar un trabajo más de campo, más profundo. Ahí los partidos han hecho un esfuerzo, lo digo porque el PSOE, por ejemplo, está ahora mismo. El último folleto ayer estábamos por la calle callejeando y repartiendo con 6 puntos muy concretos para que la economía siga creciendo, para que suban los salarios, para seguir rellenando la hucha de las pensiones, que parece que es el mantra de la derecha diciendo que se está vaciando, pues en los últimos años se ha conseguido que eso se vaya garantizando, para apostar por las energías renovables como un sector potente, muy potente de toda España y de Canarias en particular, todos los fondos europeos que se han venido el 15 de mayo finalizaron unos plazos muy importantes para solicitar subvención para comunidades energéticas. ¿Tú sabes la riqueza que es eso aquí en nuestros pueblos, aquí en la villa, aquí en el valle, que tú tengas la oportunidad de tu comunidad de vecinos y tener autosuficiencia energética? Pues todo eso se está apoyando, además de la apuesta que hay por la vivienda pública, porque efectivamente, ya lo dije en tertulias anteriores, es una deuda pendiente. Está claro que es una deuda pendiente, si es el problema que tanto preocupa a las familias. Yo creo que hay que rebajar un poquito el tonito de este ruido que hay de cara a las elecciones y de verdad centrarnos. Ya somos grandes y somos maduros todos y tenemos unas convicciones políticas y personales en las que yo por lo menos me he significado bueno, políticamente.
¿Y de esas cosas quién está en contra?
¿Quién está en contra?
Eso pues que parece, acabas de decir que es del PSOE, ¿tú crees que eso no lo firma PP?
Ahora crúzalo con otras medidas que sí toman otros partidos, que se está viendo cómo Vox está ejecutando la censura de un montón de actos y de programas concretos en los sitios donde han accedido al gobierno, y échate a temblar. Yo ayer oí, por ejemplo, que se había suspendido en Jaén un concierto de Ana Belén sin más criterio que el nombre de la cantante. Entonces, y así todos conocemos todas las suspensiones que hay. Bueno, además de la negación de la violencia.
¿Queréis hablar de eso?
Además de negación de la violencia machista. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí con un...
Esos temas son complicados, la negación.
Son claritos.
Porque yo creo que ahí está Vox y el resto. Es decir, Vox está en un lado y el resto está en otro.
En el debate canario, que sí lo pude ver al completo.
¿No tenías alguna duda de que el resto está todo el mundo claro? Es decir, el PP no tiene...
Pero el PP, donde está gobernando con Vox, acepta ciertas tesis, imposiciones de Vox en esos temas.
Yo quisiera ver eso hecho realidad, que yo creo que eso es una falacia. Es decir, el PP no va a acceder a dar pasos atrás en la lucha contra la violencia de género en ninguna comunidad autónoma. Creo.
Incluso donde se han quitado las concejalías.
¿Qué más da una concejalía?
Vale.
¿Qué más da?
Pues lo he visto. ¿Qué más da?
Es que me da un poco igual que haya más o menos concejalías. A mí lo que me hace falta es más eficacia en la solución al problema. Y si el motivo de... Ya con concejalías de igualdad siguen muriendo mujeres.
Sí,
y con concejalías de igualdad sigue habiendo violencia de género. Con lo cual, a mí no me parece un hito
inamovible. Bueno, pues no hacemos nada, ¿verdad? No promovemos campañas, no hacemos una educación impositiva.
¿Estamos de acuerdo que Vox es una cosa y el resto de partidos políticos es otra con respecto a la violencia machista?
Mira, sí vi completo el debate de los candidatos a nivel canario. Y Alberto tiene la particularidad de ser muy simpático cuando plantea las cosas, ¿no? Dentro
Alberto
de la corrección.
Sí.
Y ¿cómo explicó? No, es que ayer lo estaba comentando con uno. Ya lo sé.
No, lo de simpático me ha llamado la atención. Bueno, no le veo yo contando chistes, pero bueno.
Bueno, pues se refirió, por ejemplo, a cómo se aplaudía incluso un caso de violencia en el pasado con que el señor que maltrataba a su mujer luego se tomara algo con los amigos en el bar y lo comentara.
¿En qué año?
De hace mucho tiempo.
Claro, es que claro, ese problema es muy grave.
Él se refería a eso hablando de que hemos evolucionado. pero hay que seguir trabajando. Esto es un trabajo lento, como no todos los procesos educativos.
¿De verdad tú piensas que los 4 millones de personas o los 3, o los 2 millones, no sé cuántos, que votaron a Vox en las anteriores elecciones siguen aplaudiendo cuando alguien comenta eso? ¿Tú lo piensas de verdad? ¿Tú lo crees de verdad? No digo que no haya.
No los dirigentes, ¿eh? Yo estoy entendiendo los votantes.
Pero es que los dirigentes son los que toman las decisiones cuando llegan al poder y las decisiones que están tomando.
¿Los 2 millones que cuántos votos tuvo?
4, creo que tuvieron.
Que los 4 millones de votantes que votaron a Vox, que además te digo, estoy casi seguro que el 80% de esos votos vienen como consecuencia de una aplicación de una ley de integral de violencia de género, porque han aprovechado un cierto tirón que ha habido ahí de
gente cabreada. De
muchos fallos que han cabreado a mucha gente. ¿Tú crees de verdad que esos 4 millones de personas aplauden cuando matan a una mujer? ¿Tú lo crees, sinceramente? No 4. ¿Tú crees que 1 millón de personas aplauden?
En España no.
Yo no he dicho eso. No. Yo no he dicho eso. Esa foto la has planteado tú.
No,
yo no digo eso. Pero esos dirigentes cuando llegan al poder, cuando llegan al poder toman decisiones que son muy preocupantes. Me quedo con eso.
Pero las decisiones, bueno, ahora hablamos.
¿Cómo?
Si quieres.
¿Cómo que las? O sea, estás en el poder y tomas decisiones y no tienen ninguna consecuencia.
Escúchame, que no he dicho qué decisiones. Las decisiones que se están tomando en Castilla-La Mancha, a los ciudadanos de Castilla y León, perdona, a los ciudadanos de Castilla y León les están preocupando. ¿O ahora ha habido un refuerzo en las últimas elecciones y municipalmente han reforzado la postura de Vox y PP?
Sobre todo de PP.
Pero es que eso es lo que hay que ir midiendo sociológicamente y democráticamente.
¿Pero tú tienes datos de eso?
Sí. Ha habido un incremento de votos en PP en Castilla y León importante.
El resultado de las elecciones municipales.
Importante.
O sea, mejor dato no, que ese no.
Estoy hablando después de las municipales. Perdona,
no,
después
el gobierno de Castilla y León es anterior.
No estamos hablando de hace 10 años. Ni
es
nada.
Que a mí el miedo que viene, no. Es decir, el PP y Vox son cosas diferentes. Y yo, en política de igualdad, en política de violencia de género, yo creo que el PP está muchísimo más cerca de Sumar que de Vox. Creo. No tengo esa sensación.
No, de hecho, cuando llegan al poder no derogan ninguna de las leyes que han sido avances sociales en
otra
España.
Cosa es que con marketing electoral tienen que hacer un guiño para que el votante de Vox los mire a ellos en vez de a Vox y tengan que hacer ahí un poco la goma como en el ciclismo, ¿no? Pero que realmente miedo en este país a que se den pasos atrás en materia de libertad y derechos de colectivo.
De cualquier manera, fíjate, ayer
no creo que sea buena.
Ayer Yolanda le echaba en cara a Abascal, entre otras cosas, que había puesto, al parecer, puso un tuit hace un mes o así relativo a un asesinato y como que dijo que el culpable era marroquí porque se había basado en un teletipo y no sé qué.
Y era mal.
Y que no había planteado rectificación ni nada. Y yo digo, pues está mal. Pero ¿sabes qué? Que al final Santiago Abascal, pues bueno, es un diputado y es un candidato a la presidencia del gobierno, pero no ostenta ningún cargo institucional, mientras que Victoria Rosell, delegada del gobierno para la violencia de género, hace un año y medio aproximadamente, que aparece una mujer muerta en un río en el norte de España, no me acuerdo exactamente dónde fue, enseguida puso que otro nuevo caso de asesinato machista. En menos de 12 horas la policía ya únicamente sospechaba accidente o suicidio. Así siguió todo el proceso durante una semana, y durante toda esa semana, que yo no tengo ni Twitter, pero durante toda esa semana estuve mirando que Victoria Rosell no retiró el tuit diciendo que era otro caso de violencia machista, a pesar de que las investigaciones de la policía únicamente en el 99% decían que era accidente o suicidio.
¿Y yo por decir esto tengo que considerar que tú vas en contra de las políticas de igualdad? Pregunto, es decir, no. Porque yo creo que tú estás criticando que se están haciendo las cosas no correctamente.
No correctamente, claro.
No negando el hecho. Es decir, el hecho está. O por lo menos eso me pasa a mí. Es decir, yo es que lo no niego. Pero me cuestiono mucho que el dinero que se está invirtiendo en eso se esté obteniendo un resultado aceptable. Y yo no soy de Vox.
No, pero
ni voy a votarlo bajo ningún concepto. Pero eso es una evidencia.
No, yo te lo digo. Yo te lo digo porque yo trabajo en prisiones. Hace 3 años y medio, aproximadamente 3 años y medio, hubo un estudio en todas las prisiones de España. El Ministerio del Interior contrató un equipo de psicólogos que fue por todas las prisiones de España, estuvieron en Tenerife. Y ese equipo de psicólogos lo que hizo fue un estudio relativo, o sea, eran entrevistas directas con condenados por asesinatos de mujeres, de violencia de género. Aquí en Tenerife tenemos una buena recua, tenemos como 8 o 10 o 12, unos cuantos.
No todos de aquí, sino de otros sitios.
No, todos de aquí.
¿Todos de Canarias?
Sí, sí, porque ten en cuenta que esas penas son de 20 años o más.
Habrá que se van juntando unos con otros.
Se van juntando. El resultado de ese estudio no ha trascendido. Se hizo en toda España. Eran entrevistas directas de esos psicólogos con... Y no ha trascendido porque no concuerda con la tesis de que se les asesina por ser machistas. O sea, resulta que cuando van a ver ese estudio, el resultado de ese estudio, yo hablé con los psicólogos que participaban en el estudio y dicen, no, lo que estamos viendo es lo que en realidad es lo que esperábamos nosotros como psicólogos. La casuística es muy variada. Unos asesinan pocos por machismo, otros asesinan por problemas de drogas o de alcohol, otros asesinan por problemas económicos, otros asesinan porque simplemente son bastante psicópatas. Pero ese estudio que se hizo, que existe, que está guardado en un cajón del Ministerio del Interior...
A mí también me gustaría verlo.
No, es que no.
Nos gustaría verlo a todos.
No lo vas a ver, porque se gastó un dinero público, pero no lo vas a ver.
Y en tantas cosas que no nos enteraremos, ¿no?
De todos modos, yo creo que la sensibilidad...
¿Gobierno
que...
socialista de ese estudio? ¿Lo encargó un gobierno socialista?
Sí, Marlaska, pues Marlaska.
Pues si encargas un estudio, joder... No, pensaba que había sido otro.
Manuel lleva intentando hablar desde un rato y yo no lo puedo evitar.
No. Es sobre la sensibilidad que se está viendo en todos los lugares. Y creo que la gente, el votante de Vox, lo que ha querido tener con ellos es una ordenación de todo eso. Tener por lo menos una cuestión más ordenada de todas las disparates que han pasado judicialmente.
No, que hace clic, 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 hace chiqui, chiqui, chiqui.
Sí, ya lo vi ahora. En este caso creo que es la única razonamiento que tiene la gente ahora mismo para tener un poquito más de la conciencia hacia el votante de Vox o hacia las cuestiones sociales que han pasado, esos disparates hasta cierto punto de la injusticia de los maltratadores o las personas que han asesinado a otras personas con la libertad inducida por, bueno, pues sabemos por quién.
Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que aquí el garbanzo negro es un poco los dirigentes de Vox, que hacen bandera de una cosa y o a lo mejor no la explican bien o...
O aprovecho.
Pero yo no tendría ningún tipo de miedo, de verdad, ¿eh? Yo se lo digo a toda la gente que esgrime ese argumento para que voten. Busquen otra cosa, que eso de verdad yo creo que no les va bien. El miedo a Vox porque el PP es un partido democrático y no va a consentir que se quiten derechos y libertades. De verdad, lo creo. Otra cosa es que me equivoque. Estoy diciendo lo creo.
Sí, cuestión de la fe es muy la personal. No te voy a decir, ¿no?, nada con tus cuestiones de fe, pero vamos, parece mentira. Esos argumentos y otros muchos más. En el debate del otro día, por ejemplo, cuando se hablaba del temas de inmigración, todos ponían sobre la mesa, todos los líderes, programas, por ejemplo, de trabajo con terceros países, porque es donde está el origen de un problema tan grave. Y ellos no, simplemente la única medida es el control de fronteras, es un ejemplo. Pero de todas maneras, tú dices que lo que se ha hecho en el pasado, en los últimos años, el gobierno ha puesto en marcha un montón de medidas para atender a la población, con la subida de los precios, durante la crisis sanitaria. A mí me hubiera gustado ver a otros gobiernos que en crisis pasadas todas las medidas fueron, por ejemplo, para el rescate a la banca. Eso no.
Como Rajoy, cuanto peor mejor. Si te
hubiese gustado. A mí no me lo has dicho tú, pero yo creo que sí hay diferencia en cómo se pueden afrontar. Claro que, dices, casi todos los partidos tenemos las mismas propuestas. Pues que no, ya tenemos un funcionamiento democrático que nos garantiza una cierta normalidad, más allá de determinados aspectos muy concretos que puede dar cada partido. Pero es que negar la crisis climática, o sea, negar el cambio climático, o sea, no apostar por energía renovable.
Eso lo niega Vox.
Pero es un ejemplo retrógrado. Pues claro que hay que apoyar las energías renovables, claro que hay que apoyar el autoconsumo. Claro que hay que ir a un turismo sostenible. Claro que hay que ir cambiando poco a poco a nivel canario, por ejemplo, aquí, que el turismo es la primera fuente de riqueza, pero también hay que cuidar mucho todo el sector primario. Por favor, pues claro que sí, es que esa es la tendencia para sobrevivir como pueblo, como especie, porque mira, estamos llamados primario, a cuidar la tierra que tenemos.
Ahora le damos la palabra a Santiago.
Y aprovecho para decir, mi tierra canaria, que yo soy tan canaria como cualquier otra persona que diga la voz canaria que se escuchen, a mí esa es otra cosa que también me duele, pero bueno, yo que hasta presumo de tener 8 apellidos de aquí.
8 apellidos canarios.
sí, lo digo en tono simpático porque me
los digo, abuelos y bisabuelos son de aquí.
Claro, y en fin, y mi voz es canaria. que milito en un partido de ámbito nacional, pero mi voz es canaria y yo espero que el acento canario esté también incluido en la normativa y en las normas que nos regulan y que nos atiendan también a las singularidades que tenemos como isla.
Pues mira, con respecto al...
Hombre, lo tengo clarito.
Con respecto al tema del sector agrario, sector primario en Canarias, que ha habido 4 años de gobiernos socialistas con Podemos, con Nueva Canarias y con el Gomero, vamos a decir, esta socialista Gomero, a mí me gustaría oír propuestas. No basarnos en lo bien o lo mal que lo hemos hecho, que yo puedo tener una opinión, pero han tenido 4 años para hacer cosas. Pero lo que les
voy a... ¿No has oído, por ejemplo, a Ángel Víctor diciendo...
Lo que les voy a votar es por lo que van a hacer. Y lo que no pueden ser es que unos digan que lo que han hecho está de maravilla y lo mismo que han hecho de maravilla para uno, para otros es penoso.
¿Tú no viste el debate del día anterior, Diego?
El canario. El canario de las autonómicas.
¿Sí?
Sí. Era todo maravilloso. Es decir, los que han estado haciendo cosas, todos lo han hecho bien, y los que no han estado haciendo cosas, lo ven todo mal. Ni una cosa ni la otra. Es decir, la situación es la que es hoy, ¿no? Venga, para adelante. Yo, es que eso lo eché de menos muchísimo. En las autonómicas lo eché de menos. En
los... Pero te tienes que leer los programas. Estás reconociendo que no te has leído ni un programa, Diego. No puede ser.
Yo no tengo por qué leerme ningún programa. Los políticos tienen la obligación de explicármelos. Y que cuando salen en un medio de comunicación público, lo que digan, en vez de pelearse y embarrarse, sean decirme, me comprometo con usted a que si me da...
Pero mira, voto, mira, tú que eres el primero que enciende cerillas para ponerlas aquí, en vez de decir, venga, vamos a exponer las medidas. Yo, a mí, hombre, que me encanta una pizarra, que soy maestra, que me pongo aquí y digo, pues empiezo, eso, capítulo 1.
Eso quería yo hablar hace un momentito. Hace un rato ha estado Cristina Valido por aquí defendiendo el voto para Coalición Canaria. El REF. Ese de instrumento maravilloso que protege a las inversiones en Canarias. El REF se utiliza para evitar que los alimentos suban subvencionando los costes de transporte. No se ha tocado nada. La cesta de la compra más cara de toda España es Canarias. Y ahí está, ahí seguimos, ¿eh? La sostenibilidad. ¿Por qué no producimos más en Canarias en vez de traerlo de fuera? Tenemos una tierra maravillosa. Lo que tiras crece.
Porque sale más caro.
Porque sale más caro.
Eso dicen los productores agrícolas. Porque el aguacate a 12 euros en Canarias lo he visto yo, producido en El Rincón. A 12 pavos. El kilo de aguacate. Lo vi ayer. No sé si lo han visto ustedes. De escándalo.
Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, ese precio...
Y la papa, no visto, y la, papa, bueno, la he visto a 1,96.
Sí, sí. Bueno, y yo la he pagado a 1,80. O sea, sí, papa que... canalla de aquí de la tierra.
Sí, ¿por qué no se produce más? Pues porque hay muchas cosas que arreglar. Aparte del coste.
Pues oye... Tenemos un régimen
económico fiscal... Pero el seguimos aplicando mal, ¿eh? ¿Eh? Que seguimos aplicándolo mal.
Pues evidentemente, y además el gobierno de Canarias, igual que el Cabildo...
Pero nacionalista, tiene unas
reservas económicas ahí, muertas de risa, que podía utilizar para todo esto. No hace falta que todo venga de Madrid, que hay mucho dinero que hay aquí.
¿Les parece que hablemos de la censura cuando acabe Santiago?
Un momentito. El otro día estuve viendo un programa de la televisión canaria sobre el cannabis medicinal y el recreativo. Es un nicho de negocio increíble, que puede generar mucho dinero. De hecho, con sol, sin energía eléctrica, solo con el sol de Fuerteventura, se pueden sacar 6 cosechas anuales. Y generaría 7.000 millones de ingresos a las arcas.
Y después el cannabis...
Y sin embargo, lo tenemos ahí. Se puede exportar. Si no lo queremos autorizar para consumo en España, se puede exportar. Porque se puede hacer lúdico pero y el medicinal. Y hay gente montando industrias aquí para ese tema, tío.
Ilegales todas, ¿no?
No, son legales.
El cannabis. Para uso medicinal está
legalizado. Y se están montando industrias. Y además tienen que tener vigilancia privada, cámara acorazada para tener controlado todo eso, para que nadie se lo pueda... O sea, que es que diversificar la economía canaria es necesario. El turismo... Ese es lo más importante hoy por hoy, pero joder, no podemos vivir siempre del turismo. En algún momento el petróleo se va a ir al carajo y como no tengamos...
Mejor el cannabis que el petróleo, la verdad. Yo voto por el cannabis antes, por sacar petróleo.
Mucho mejor, mucho mejor.
Sería más caro aquí en Canarias, ¿eh?
¿El petróleo o el cannabis?
Porque la producción es más cara aquí.
Aquí va a ser como gasolina en Venezuela, que es más barata que el agua.
Vamos, mira, a ver. El otro día en el debate...
La energía solar es mucho más barata aquí que en cualquier otro lado.
El otro día en el debate, hablando del sector industrial, el candidato Héctor, el candidato del PSOE, habló precisamente de la inversión que tenía que producirse en agricultura. Habló también de industria, concretamente en la farmacéutica. Se refiere a un campo mucho más amplio que el que estaba nombrando Santiago. Habló de las energías renovables como un campo para industrializar. Habló de formación, como la FP tenía que irse colocando para formar especialistas que harán falta en estos campos. Y habló también de agricultura y habló también de la gestión del agua y de la gestión de los residuos. O sea, si dio pinceladas, ¿qué pasa? Te vuelvo a decir, hay mucho ruido en determinados formatos de programa, porque si el debate es tranquilo, te parece que no dijeron nada, que solamente se dedicaron a aplaudir. Pero también cada uno tuvo la oportunidad de extraer algunos puntos de su programa. Estaba ahora haciendo memoria y estaba apuntándolo. Y por lo menos el programa que lleva el PSOE a nivel canario lo tenía, quedó reflejado, por lo menos en las propuestas a la hora de diversificar la economía en Canarias. Allí quedaron claras. Habló también de más cosas, habló también de vivienda, habló también de sanidad.
Correos acaba de pedirle a la Junta Electoral Central que amplíe el plazo de recogida de los votos a mañana al mediodía. Qué bien, hemos hecho las cosas con Correos, ¿eh? ¿No? Lo hemos hecho bien, ¿no?
¿Tú te has metido ahí a ver sal tú?
No, yo lo que digo, lo digo siempre. Yo no dudo de que el correo vaya a funcionar bien o mal. Lo que sí tengo muchas dudas es de que se haya previsto esto adecuadamente a partir del 28 de mayo.
No ha sido previsto para nada.
Y era previsible. O sea,
yo tengo claro...
A mí me da muchísima vergüenza que este país esté en manos de unas personas que esperan hoy a las 10:30 de la mañana para decir que vamos a ampliar el plazo de la recogida a mañana a las 2 de la tarde. ¿Eso no se podía haber dicho hace una semana? Por ejemplo. Es decir, que la falta de previsión en este país es patética. Y no sé qué querían esconder, si había problemas. Lo que hace falta es garantizar el voto.
O la gente, o las personas, que esperamos siempre al último momento y aprovechar de cualquier circunstancia.
Aquí hay una falta de planificación por parte de Correo bestial.
¿Pero qué sorpresa eso?
No. Sí, eso en este país
se sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo lo sabía menos ellos. Me refiero a la cúpula de Correo. Los sindicatos de Correo se lo dijeron el día 30.
Sí.
Primero, porque ellos estaban de vacaciones.
Pero mira, y además aquí en Tenerife hubo un problema anexo, y es que la retirada de la candidatura de Vox tuvo que rehacerse toda la correspondencia que se envió a Tenerife.
En Tenerife.
Eso para... ¿Dónde estamos?
Pues sí, Tenerife, pero, ¿no? Escúchame, vete a una oficina de correo en Tenerife y se cola. No es el problema en Tenerife. Uh-huh. Y es la que tendría algún motivo por tenerlo, porque la candidatura de Vox. Pero en Cuenca, en Guadalajara, en Valencia... A ver, los de correo saben dónde tienen más trabajo en verano que en invierno, porque tienen estadísticas y saben que dónde están los núcleos poblacionales, donde se crece la población, que ese era el problema que le dijeron el día 30, ojo con este tema, que el día 23 la población no está donde reside, la población está trasladada y no tenemos efectivos para esto, porque la mitad de la plantilla de correo, y eso lo dijo los sindicatos el día 30 de marzo, porque han tardado a tener que tomar decisiones a última hora de hoy para ampliar el
¿cuánta plato? ¿Cuánta gente han contratado extra, Diego?
Pero pocas.
Pocas y tarde.
De hecho, más de la mitad de los que han contratado extra han sido, en realidad, han dicho, se han hecho no sé cuántas contrataciones, ahora mismo no me acuerdo cuántas.
9.000 parece que están confirmadas por los sindicatos.
Pero yo oí hablar de que decían 19.000, pero es que...
Esas las que pedían los sindicatos.
Pero es que de esas 19.000, 10.000 o 12.000 eran los que son contratos habituales
de sustitución de verano.
Es decir, no fue un contrato extra.
Que no estoy diciendo que esto políticamente sea un error de señor Sánchez y que esté manipulado.
Yo no creo que haya manipulado.
Yo estoy diciendo que la falta de planificación y de preparación de los dirigentes de correo deberían estar en la calle.
¿Sabes lo que pasa? Que esa crítica.
El aumento de petición de votos por correo ha sido abismal, ¿eh?
Pero
son 2,5 millones de votos
por correo. ¿Por qué los sindicatos lo sabían el día 30?
Casi se ha duplicado.
¿Pero por qué los sindicatos lo sabían el 30 y el común de los mortales se lo lía? El director general de correo no lo sabía, ni los dirigentes de correo lo sabían. Es que el problema está, si los sindicatos lo sabían y lo advirtieron, ¿por qué no se les escuchó? Si todo el mundo tenía la matraquilla detrás de la oreja, ¿qué nos centramos? En criticar que Sánchez es un corrupto.
Que a los sindicatos no se les hace caso a la primera, tiene que ser. Gallego, parece mentira que tú tienes.
Yo lo que estoy criticando es que la capacidad de este país en general es la improvisación. Y que por muchas señales que tengamos, hasta que no nos llega el agua al tobillo, no nos ponemos a sacar.
Yo no creo que esa sea la tónica general.
¿Alguien tenía alguna duda que no llegábamos a hoy a las 10 de la noche? ¿Alguien en este mundo, en este país, tenía duda que no llegábamos? Bueno, 700.000 votos sin entregar. No digo que sin entregar el cartero, sino cuando tienes el voto, cuando lo solicitas, sabes que lo has solicitado. Hay que depositarlo. Pues faltaban, ayer a las 10 de la noche, faltaban 700.000 por entregar.
Bueno, pero como
no se veía que iba a ser...
Que lo que no puede ser es que se arroje, por ejemplo, sombra de dudas sobre el funcionamiento. Eso es lo que no puede ser.
Eso no puede ser.
Que la empresa, que Correos tiene que tomar medidas para atender a esa avalancha, pues ya las tomará más tarde o más temprano, ya las tomará. A mí lo que me interesa es que las tome. Las está tomando, está atendiendo a la situación extraordinaria. Chapó, perfecto. Lo que no puedo estar es arrojando dudas sobre cómo funciona Correos, si va a ser trampa o no va a ser trampa. Eso es lo que no se puede hacer. Para mí me quedo con que están tomando medidas en una situación extraordinaria.
La mayor parte de la gente no ha entrado en eso de las dudas. De hecho, por ejemplo, el mismo Feijóo el otro día dijo que no.
Pues menos mal.
Él era
perfectamente
consciente de la profesionalidad del
Correo. ¿Qué fue lo que dijo?
Él habló de que
él le iba a pagar las horas extras que tuviesen que echar los carteros, pero que le entregaran los votos. No dijo otra cosa.
A lo que contestaron, nosotros entregamos los votos, pero si los solicitantes no están en sus casas, no podemos hacer milagros, que esa es otra.
Yo no veo que Feijóo, otros sí, ¿no? Pero Feijóo haya dicho algo de pucherazos con respecto al tema del voto del Correo. Yo no lo he oído. Otra cosa es que le saquemos punta al lápiz y dijimos, Ayuso dijo, es que...
Si tu mente limpia no ha visto el doble sentido, ¿verdad?, de todo ese discurso.
Se nos quedó sin hablar la censura. Una pregunta.
Es que no le tengo pena, lo siento, porque no, ninguna.
Y él tampoco.
No. ¿Verdad? Además, no. Como no voy a venir mucho.
Tienes que venir.
Si no tienes duda, que yo trabajo hasta ahora, Diego, que trabajo hasta ahora, como varios aquí.
La censura, sí.
Se nos quedó pendiente la censura. Yo quería hacer una pregunta para acabar y rapidito, 30 segundos. ¿Qué definen ustedes como censura? ¿Prohibir o no gastar dinero público en un determinado tipo de actos culturales? Hay una diferencia, ¿verdad? Yo le dejo eso en el aire para que lo reflexionen. Censurar es prohibir. Y lo que se ha hecho ha sido, con dinero público, no pagar determinadas obras culturales.
Eso es una forma de verlo muy particular, Diego.
¿Ves? La mente limpia.
No tiene nada que ver.
Un programa cultural ya establecido, vas tú y censuras una obra que ya estaba prevista hace meses.
La palabra no es censurar. No. Retraigo el contrato porque yo no estoy de acuerdo que esa obra sea adecuada como en el dinero de mis impuestos, que ahora gestiono yo.
Qué curiosidad que, igual, que eso lo haga un departamento que depende de un partido en el cual acaba de entrar hace un mes.
Pero estoy hablando de censurar. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en eso que se ha hecho. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en los criterios de selección de las obras culturales de los ayuntamientos.
O sea, que tú estás de acuerdo con que Virginia Woolf, una escritora de...
Me estás tergiversando, después dices que soy yo. Yo lo que estoy preguntando es, ¿censura? ¿Qué es censura? Y si lo que se ha hecho es censurar...
Sí lo es, Diego.
Vamos a ver, Diego, si hay un programa cultural ya elaborado por un ayuntamiento, aunque sea el saliente, entra uno nuevo y va al programa cultural que había y te dice, esto no lo damos.
Todos los técnicos...
Una obra de teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina...
¿Criterios para seleccionar ese programa cultural? ¿Alguien lo ha cuestionado? Si yo estoy... Lo que estoy cuestionando es la palabra utilizada. Eso no es censura. Eso es negar dinero público para determinada actividad cultural. Ya está. No es censura, porque no la prohíbo. La censura es, esto no se hace. Pero ni aquí, ni con dinero privado, ni... No, lo que yo digo
no
es que
autorizo.
Yo no autorizo este gasto porque me parece que no es cultura o ese tipo de cultura. A mi criterio, que mis ciudadanos me han votado democráticamente, no estoy de acuerdo con eso. Igual que los otros lo pusieron, yo lo puedo quitar.
¿No? ¿Dices tú que no hay que tener miedo?
Eso no es censura.
¿No hay que tener miedo?
No, hay que tener miedo, no. Hay que votar lo que hay que votar.
Discrepo.
Señores, nos vamos.
Discrepo de eso. O sea,
ya. Pero mira censura en el diccionario.
Sí.
Manolo, hasta la semana que
viene. Gracias.
Manuel, hasta la semana que viene. Santiago, lo mismo. Y María Jesús, lo mismo. Que vengas muy a menudo.
Que no puedo a este horario. Hoy bueno, sí, porque ya estamos ya.
Buscaré un horario para que tú vengas.
Sí, bueno.
Y familia, mañana a las 7:30 volveremos. Decirles que nos ha faltado Román Rodríguez porque me acaba de escribir hace 10 minutos diciendo que la anestesia le impedía hablar hoy por teléfono, pero que mañana va a comentar la noticia que queríamos comentar con él. Así que ya saben, mañana no se pierdan, a las 7:30 empezamos y acabaremos sobre las 10:30. Y después a votar. Sigan pensando en qué hacer y a quién votar. Hasta mañana.